el podcast de Comediando.
Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack has blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack has clean. Took me to the movies, but the doctor said.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 97 de Comiqueando, ya en el último tramo de la recta final hacia el podcast número 100. Yo soy Andrés Acorsi y me acompaña una ilustre mesa de panelistas integrado por el señor Fede Velasco. ¿Cómo estás, Fede?
Buenas, ¿qué tal?
Y Luquita Ferrero, ¿cómo estás, Lucas?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Andrés?
Y, por supuesto, Dani Acosta ahí toqueteando controles para que esto se escuche dignamente. Hoy tenemos dos bloques. Vamos a empezar por el más corto, que tiene que ver con el reciente estreno de la película de Justice League, ese proyecto tan esperado por los fans. Yo me acuerdo cuando éramos chicos con mi hermano, soñábamos con una peli de la Liga de la Justicia y decíamos, no, no se puede hacer, es imposible, la guita que sale, no hay forma. Pero claro, eran los 70, principios de los 80, cuando estaba todo por hacer. Y hoy se hizo realidad esta película, que empezó siendo dirigida por Zack Snyder, después tragedia familiar mediante, terminó siendo intervenida o dirigida de a pedazos o recauchutada, no sabemos bien, por Josh Whedon. Entonces tenemos dos tipos muy experimentados en el tema de hacer películas basadas en superhéroes, haciendo una especie de extraño team up para sacar adelante una película que en la previa venía bastante dudosa, ¿no? Un poco porque
abajo, ¿no? Con unas expectativas
lamentables. Un poco por lo que había sido Batman vs. Superman, Dawn of Justice, que en realidad ahora, después de haber visto la de la Liga, se entiende mejor Dawn of Justice, en el sentido que es una película puente. Era la película para unir Man of Steel con Justice League. No era tanto una película en sí misma como una película de enlace entre una cosa y otra, ¿no? Porque en esta peli, en Justice League, sin contarles demasiado, porque por ahí uno, para cuando escuche esto, todavía no la vio, se explora bastante el tema de lo que pasó en Batman vs. Superman.
Uh-huh. Yo creo que tiene el problema principal que tiene Zack Snyder, o no sé, o en este caso igual el guionista no es Snyder para nada, son Whedon ni cosas.
Y otro pibe.
Es como que hay muchas cosas que se dan por supuestas. Yo, uno, digo, leyó miles de cómics y conoce mucho de todos estos personajes. Yo no sé si alguien que va 100% en pelotas
entiende
el 100%. También es verdad que hoy por hoy, con la sobresaturación que hay de estos personajes en mil medios, es muy difícil ir 100% en pelotas. Digo, a Cyborg lo conocés de Teen Titans Go, viste alguna otra porquería donde había aparecido hace mil años en Smallville con un origen muy parecido. Digo, toda la historia de Flash está recontra explotada en la serie de TV.
¿Te diste cuenta que a Flash nunca le dicen Flash en toda la película?
No, es Barry todo
el
tiempo.
Y nadie dice Justice League en toda la película.
No, es verdad.
Es muy loco eso, ¿eh?
Pero tiene eso, ¿entendés? Entonces me parece que, bueno, que un poco juegan con eso. Digo, hay mucho que no se explica. Prácticamente todo, o sea, los orígenes de los personajes te tiran así un guiño, tipo, coso en un momento, Barry en un momento dice, sí, a mí me pegó un rayo y no sé. Listo.
Ya está, es todo.
Eso es todo. Es todo lo que necesitas saber. Digo, eso me parece que está bueno, que le ayuda mucho a la dinámica de la película y hace que vaya para adelante mucho más fácil. Si se hubieran detenido demasiado en cada personaje, en ver de dónde poronga sale, qué sé yo, medio que no terminaba nunca.
Sí, en realidad es como que uno que en general no está a favor de que para llegar a la película grosa te tengas que fumar cuatro películas chotas, a esta película como que le faltó una precuela más, de hecho, ¿no? Se podría haber hecho una película más entre Batman vs. Superman y Justice League, en el sentido de darle un poco más de desarrollo al origen de estos personajes y a cómo Batman y Wonder Woman juntan una liga, lo cual sucede en media hora, 40 minutos como mucho, forzando cosas como que el villano no tiene origen ni motivación, no sabes de dónde viene, le meten un flashback ahí, que es lo mejor de la película probablemente, de una machaca que ya se comió hace como 5.000 años,
sí,
jugando también de visitante. Pero digamos, como que el tema del mundo sin Superman daba para indagar un poquito más, mientras no fuera todo Lois Lane, que es lo peor que tiene la película, como siempre, el protagonismo innecesario y absurdo e insoportable de Lois Lane, que tiene unos ojos preciosos pero no sabe actuar y hace un personaje horrible, pobre mujer.
Está bueno como la película, más allá de Lois Lane, digo, le da lugar, a pesar de que va a los pedos, le da lugar a casi todos los secundarios, o sea, a todos los personajes.
Sacaron las escenas de Vulko, que era Willem Dafoe.
Claro.
Todo eso no está. No, se lo guardarán para la peli de Aquaman.
Película de Aquaman. Pero todos los personajes tienen, aunque sea un mínimo desarrollo de sus secundarios.
Sí,
y,
sí, sí. Está Alfred, está Gordon, está Mera. Está
Hipólita, está, el padre,
Silas, el padre Stone.
El padre Barry, digo. Sí, pues aparecen todos. Todos tienen, hasta se dan ese lujo, digo, que podrían no haberlo hecho, sí. Pero siembran como para
mí es muy poco lo que siembra para más adelante. Me parece que una de las cosas que más me impactó toda la película es su sencillez, la casi obviedad de una película sin ninguna pretensión. No hay subplots. ¿Vos te diste cuenta que no hay subplots?
No,
así como Batman vs Superman tenía demasiados subplots y terminaba siendo un laberinto del terror indescifrable, esta no tiene subplots. Es un solo plot que avanza todo el tiempo para adelante y prácticamente para mí no se detiene a sembrar para más adelante. Hay ínfimo sembradío para adelante.
Para mí, viste, te hace acordar un poco a los cómics de los 60, o sea, palo y a la bolsa, pinta el villano,
hay que ganarle,
se junta un grupo de héroes para hacerlo mierda, van, le pegan, digo, y en esa sencillez me parece que es donde gana, digo.
Yo
es
creo
lo que a mí me gusta.
Ya es una enorme mejora que una película de DC te pueda contar una historia que avanza del punto A al punto B sin tropezarse cada 5 minutos, sin pelotudeces, sin esos momentos Marta donde querés sacar un chumbo y pegarte un tiro en la chota o tirarle una bomba atómica a Hollywood y exterminar a todos los guionistas estos de mierda, faloperos, drogados de mierda. Ya eso es un gran avance, pero me parece que para llegar a ese gran avance se sacrifica la complejidad. Esta es una película, no te digo hueca, pero no es memorable. Es una película que dentro de 10 minutos te la olvidás. Porque es una aventura lineal, como decíamos recién, que va para adelante, le ganan al malo, fin. Por otro lado, Superman está demasiado poderoso, maestro. El pibe este, Steppenwolf, está logrando un empate de visitante contra 5 héroes. Viene Superman y no se come una mano. Superman le da un baile al pobre Steppenwolf, que sí. Loco, entre los otros 5 estaban empatando y viene Superman y le gana con tanta facilidad. Es como muy jodido.
Está bien, qué sé yo, es Superman.
Está bien que Superman haya vuelto de la muerte más poderoso, ponele. Pero es mucho, parece Superman pre-crisis, boludo.
Es como es Superman, punto. Tiene la chapa infinita y viene a salvar al mundo y hace falta, digo. El tema es, bueno, sí, entonces ¿para qué necesitas a la Liga? Pero justamente el chiste es, necesitábamos a la Liga porque Superman estaba muerto. Digo, ¿qué es lo que plantea Batman desde el primer momento? Ahora, ¿cómo van a hacer para que la Liga se sostenga? ¿Será problema para Justice League 2? Ya veremos cómo carajo te lo explican, porque la aposta es esa, o sea, y queda clarísimo cuando entra Superman y resuelve todo, es, che, nos tenemos que juntar, ¿por qué? No hay más Superman, bárbaro. ¿Cómo? Bueno, listo, lo traemos de vuelta. Cuando Superman pinta, listo, ya está, se acabó el problema. O sea, Superman resuelve todos los conflictos solo.
Solo.
Cuando Superman no está, hace falta la Liga. O sea, digo, y esa es la premisa un poco de la película, me parece. Y la respeta y está bien. Ahora,
sí, te la complica a futuro, obviamente, porque ahora ya no te vas a poder sacar de encima a Superman en todas las películas.
Obviamente, sí, además la escala de poder es muy grande. Ya también Wonder Woman antes se cargó a Ares, digo, que ¿a qué la podés enfrentar? Digo, sí, como que arrancaron muy arriba en la escala de poder, digo, incluso Batman vs Superman se dan ya machaca con Doomsday, o sea, digo, ya arrancaron como muy arriba como para ir subiendo en esa posible escalada, no se me ocurre quién sigue.
Por eso es ridícula una de las escenas post créditos, que no la vamos a spoilear por si alguno no la vio, pero es ridícula. O sea, eso que te dicen que puede llegar a pasar es una payasada. Si pensás el nivel de poder que tiene hoy Superman o en su defecto Wonder Woman o incluso Cyborg, que hace unas cosas imposibles en la película.
Bueno, es la primera vez que a Superman lo desarticulan con alguna girada, digo, me parece que está bien, digo, es justamente eso, posiblemente lo que haga es agregarle un poco más de complejidad a la trama que es lo que esta película no tenía.
No tiene.
O sea, esta no busca ser compleja, no busca tener vueltas de tuerca.
No simplifica al mínimo. De hecho, te quieren mostrar la amenaza a la población civil de ese pueblo de Rusia y te muestran a una familia. ¿Entendés? Esa movida ridícula de que pretenden que vos te encariñes con esa familia, no sé, y por eso no te muestran a ninguna otra y todo pasa por esa familia. Me pareció una movida medio
chota.
Sí,
bueno, hay algo que
va hacia la simplificación. Sí.
Bueno, hay algo que te da la sensación toda la película es que nadie en el mundo se entera de lo que hizo la Liga.
Eso es cierto.
Te da esa sensación. O sea, vos te vas diciendo, che, pero pará, pero esto que hizo la Liga, ¿tuvo repercusiones?
No se sabe.
¿O no? Digo, y te da más la sensación de que no.
De que no.
Fueron, salvaron ese pueblo remoto de Rusia,
de la concha, la laguna,
de la concha del pato.
Otra cosa ridícula, ¿cómo pierden la tercera caja? No puede ser como pierde la tercera caja.
Está bien, o sea, es lógico.
Si vos sabés que el villano quiere juntar las tres cajas, por más que estés festejando que volvió Superman, que yo, tenés que cuidar la tercera caja.
Bueno,
que se la
importante...
lleve Flash a la mierda. Algo antes de... Si Flash no puede pelearse contra
era
Superman.
Era más importante resucitar a Superman.
Bueno, ya sé, pero una vez que Superman resucitó, primero te llevas la caja a la mierda y después vas a ver si Superman resucitó bueno, malo, tranquilo o duro de merca, ¿entendés? O sea, no tiene sentido cómo pierden la tercera caja.
Bueno, pero está bien, qué sé yo.
Hay cosas muy bizarras.
Se le puede perdonar. Digo, qué sé yo. Yo, a mí, la verdad, la película me gustó mucho. Salí muy
te veo muy excitado.
Muy satisfecho, muy satisfecho del cine. Me encantó la segunda escena post-créditos, esa de la cosa. Me pareció genial.
No, a mí no.
A mí me pareció buenísimo.
La primera sí, la primera es muy emotiva, muy linda.
A mí me parece muy bueno eso, digo, me parece buenísimo todo lo que están haciendo. También la distancia que toman de Avengers, digo, todo el mundo especulaba con que el villano iba a ser Darkseid o que iba a aparecer. No, Darkseid es como el Thanos. Hoy por hoy es el Thanos de DC.
Lo nombran, pero faltan años para que lo veas.
Sí, está bien, boludo. Tiene que ser así, tiene que ser así. Me parece que tiene que ir por otro lado y buscar otra cosa. Y me parece que la busca por los lugares correctos, en los lugares en los que se puede diferenciar. Y está bien, qué sé yo.
Vos que viste mucho más cine que yo, ¿te das cuenta qué escenas son de Whedon y cuáles de Snyder?
No es imposible, te podés dar cuenta, sobre todo habiendo visto bastante cosas de los dos directores, sí, notás la mano de uno y de otro. Por ejemplo, todas las escenas esas de la familia rusa, todo eso es Whedon. Todo eso está agregado, como que la historia de Snyder era más cabeza todavía, o sea, no estaba como ese subplot y qué sé yo.
Sí, hay diálogos que ahí cuando están en la baticueva, no sé qué, como que dan una sensación medio de avengeresca.
Metió, sí, dicen que metió mucho insert, viste, mucha cosa así, detalles boludos en el medio de las escenas y qué sé yo. Igual trató de respetar mucho la onda de Zack Snyder, la película, más allá de algunos diálogos y algunas cosas, parece Zack Snyder todo el tiempo, y es lógico porque Snyder debe haber hecho un 80%, porque convengamos que a Whedon lo llamaron sobre el final para hacer el montaje final de la película, y el tipo hizo un par de retomas y hizo un par de cosas. Digo, decir que, como ya hay mucha gente que circula por ahí, que todo lo bueno de la película es gracias a la mano de Whedon y que Whedon la salvó, me parece un poco exagerado y menospreciar el laburo de Zack Snyder, que si bien mucha gente lo detestó por lo que hizo con Batman vs Superman, digamos que es un tipo que en su carrera en general, digo, antes de eso venía haciendo las cosas bien y tiene algunas películas buenas, digo, sí. O sea,
Watchmen, para mí es una muy buena película.
¿Qué sé yo? Watchmen,
300,
digo, son películas que no están mal, digo, que visualmente están bien, digo, y a nivel argumento y guión están bien también, qué sé yo, digo. Watchmen le puedes criticar cosas porque, bueno, obviamente nunca se va a parecer a Watchmen, ¿no? Es muy difícil.
Watchmen para mí es, pero dentro de la pésima idea que es hacer una película de Watchmen, no se me ocurre cómo hacerlo mejor que como lo hizo Whedon.
No, Snyder.
Snyder.
Sí,
no se me ocurre.
Qué sé yo. Yo puedo criticar Sucker Punch, ponele, que también carece totalmente
de
guión, pero... Bueno, pero qué sé yo, ese nivel se parece bastante a la de la Liga, ¿viste? Es como muy palo y a la bolsa.
Acá hay mucha machaca, y es una peli muy de machaca.
Mucha machaca.
La cual está bastante bien, ¿no? Porque
sí,
eso es más o menos lo que uno va a buscar cuando ve una peli de superhéroes en cine.
Obvio, para ver superhéroes hablando 4 horas, qué sé yo, ¿no? No funciona. La gente se aburre. No sé, a mí me parece que está bien.
¿Qué te pareció la personalidad de los tres personajes nuevos? Porque Batman, Superman y Wonder Woman ya sabíamos más o menos cómo los iban a encarar. Pero Cyborg, Aquaman y Flash es como...
Me encantó, y además hacen un buen contrapunto. O sea, yo pensé que iba a odiar a Barry. Barry no se parece en nada a Barry.
Nada. ¿Por qué se llama Barry? ¿Por qué, ¿por qué insisten con que ese personaje sea Barry Allen si no es Barry Allen?
Barry Allen es el Flash que conoce la gente. Se hizo popular por la serie de televisión o por lo que sea.
Pero no tiene nada en común. Recién en la última escena, John dice, bueno, voy a empezar a ser forense de la policía. Pero todo el resto, ¿qué carajo tiene que ver? No se parece físicamente. Es todo distinto, todo distinto.
Todo distinto, pero está muy bien, digo... Cyborg también es el amado.
Cyborg me parece que está más fiel al Cyborg original de Wolfman y Pérez.
Totalmente, claro.
Era un chabón amargo, conflictuado, que se sentía un freak impresentable por el tema de
sí, el Cyborg, digamos.
Claro, el Cyborg amargo, llorón, conflictuado, que mucho después le va a ir cayendo la ficha de que ser un freak no está tan mal, digamos.
Y Aquaman, nunca Aquaman fue tan cool y tan poronga como en esta película. Jamás. Nunca en la historia, ni Peter David lo consiguió hacer que Aquaman tenga la chapa que tiene este Aquaman. Me parece que Momoa hace un Aquaman para reivindicar a Aquaman, que la gente lo tiene como un tarado. Bueno, viene Momoa a reivindicarlo y me parece que lo hace muy bien. Nunca Aquaman tuvo más onda. No hay una encarnación de Aquaman con más onda que esta.
A mí me gusta mucho la de Brave and the Bold, pero este sí, te reconozco que es un Aquaman muy copado. Con muchas posibilidades.
No me gusta esa onda que es como un motoquero. Yo lo veía y para mí es el Aquaman motoquero. Además, anda por el agua a los pedos, ¿viste? Sí. Entonces es como un Aquaman motoquero quilombero.
Un Aquaman cuasi lobo.
Sí, exacto, por eso. Es como un motoquero del agua. Es una cosa muy copada.
La escena en la que sale a un lugar helado, cagado de frío, con la botella de whisky, se la baja y la tira a la mierda. Eso me pareció un Aquaman medio lobo, que puede ser que funcione. O me hizo acordar también un toque al Wolverine de la época clásica de Claremont de X-Men.
¿Viste? También, chabón, sí, totalmente.
Que no se banca, que le den órdenes, que si se tiene que cortar solo, se corta solo y me chupan todos un huevo, ¿entendés? Y que le gusta la machaca, que no piensa mucho la situación, sino que más divertido pegar que pensar.
Totalmente, pero me parece que están bien equilibradas las personalidades y logran armar un equipo a cierto nivel mucho más...
Sólido
que incluso el Avengers del cine, donde por ahí las personalidades en algunos momentos se superponen y qué sé yo. Acá como que trataron de hacerlos a todos bien distintos, bien marcados. Cada uno tiene una funcionalidad, por lo menos a nivel personalidad, y eso está piola. Eso me parece que en Avengers, sobre todo después cuando agregaron personajes, como que se fue.
Se disolvió un poquito.
Se disolvió un poquito. En la primera Avengers por ahí está, ¿no? Son todos muy distintos también, muy marcados. Y acá buscan lo mismo. Ya después se disolvió, ya cuando aparece, viste, la visión, la bruja, que ya tanto es más difícil compatibilizar tanto las personas.
Acá en una de las últimas escenas, cuando Batman y Wonder Woman empiezan a pensar en armar un cuartel para la Liga y en establecer a la Liga como una cosa institucionalmente viable, digamos, empiezan a pensar en sumar miembros. Sí, bueno, son 6 sillas, pero tiene que haber lugar para sumar nuevas, dice Wonder Woman.
Sí, obviamente.
¿A vos a quién le pones fichas? ¿Qué personajes te parece que pueden llegar a aparecer en una Justice League 2 o que vayan apareciendo de a poquito en las películas de héroes individuales que vayan a aparecer de acá a Justice League 2?
Es difícil, ¿eh? Por
no hay la menor pista todavía.
No hay ni la menor pista, y por el grado de poder es complejo, qué sé yo. Yo te diría, por una cuestión también de que es muy conocido, yo pondría a Green Arrow. Pero a nivel poder y qué sé yo,
no sirve
es
para
un
nada.
Pete, no sirve para nada, digo, no lo ves en esa liga. Pero ponele, es alguien al que yo puedo llegar a ver, porque es eso, es un personaje que es recontra conocido, ya tienes una serie que está hace 6 años, digo, me parece algo lógico también, lo podés meter así, pumba, y no tenés que explicar
nada.
Un carajo de nada, todo el mundo sabe quién es Green Arrow. Después, ahora, que a mí me gustaría, qué sé yo, me encantaría Hawkman, por ejemplo, no sé, Satana, pero...
Yo creo que el próximo personaje es una mina, me juego que el próximo personaje que se sume es una mina.
Y deberían, sí, es muy probable, es muy probable. Sí,
Satana tiene muchas fichas.
Satana podría...
Además, Satana es un personaje que tiene un poder como para bancar a un Superman, un Wonder Woman, un Cyborg así papeado como está.
Obviamente, también hay que ver para dónde... Va, ¿no? Una Liga 2. Creo que ni siquiera está anunciada, no tiene fecha. fecha, nada, porque en un momento como que la liga iba a ser en dos partes y tenía dos fechas de estreno, pero eso después se cayó y decidieron hacer una sola, y no sé si quedó la segunda fecha de estreno como para Liga 2 o no, eso la verdad que no, pero no lo sé, desconozco. Pero bueno, nada, en el medio por lo menos tenemos Aquaman y creo que una película de Flash, seguro, mínimo.
¿Y Wonder Woman 2 no hay?
Creo que sí, creo que Wonder Woman 2 se anunció ahora hace poquito la fecha, pero no sé en qué momento irá. Y está la de Batman famosa, que
la solista de Batman,
que está ahí, sí, pero está ahí, viste, medio tambaleando, que Ben Affleck está, que Ben Affleck no está.
Originalmente le iba a dirigir, después dijo no la voy a dirigir, pero voy a actuar, después no.
Ya tiene director confirmado, pero en realidad no tiene Ben Affleck confirmado. La película es muy loco eso. Ya se está rumoreando, ¿entendés? Que va a haber otro Batman.
Dicho Jake Gyllenhaal, ¿no?
Sí, exacto, Jake Gyllenhaal. O sea, no se sabe un carajo, está todo. También hay una supuestamente una Man of Steel 2, pero no sé. Bueno. Está también, está mucho menos definido que el universo Marvel, que ya sabés, películas de acá, el 2047, más o menos, lo que van a hacer. Esto estaba menos definido, o sea, en un momento tiraron un cronograma, pero medio que se cagaron. Está la de los Green Lantern en el medio. O sea, bueno, ahí tenés, un próximo miembro de la liga, obviamente indiscutido, ineludible, es Green Lantern, me parece.
¿Qué Green Lantern a todo esto?
Bueno.
Jon Stewart. Aguante Jon Stewart.
Y puede ser, ojalá, digo, veremos, ¿no? No sé qué.
Capaz te sorprende y te ponen Jessica Cruz, o sea.
Claro, puede ser, digo. Veremos que Green Lantern, no sé, pero me parece que ahí está, que por ese lado viene. Me parece que el próximo miembro de la liga posiblemente sea un Green Lantern. Y hay que ver si no lo suman también al Capitán Marvel, que es otra de las películas anunciadas.
Que ya están batiendo directores, actores.
Sí, ya se arranca la filmación en poco tiempo y qué sé yo. O sea que por ese lado puede venir también. Calculo que los que vayan teniendo su película solista los irán tratando de sumar, supongo. No sé.
Bueno, en principio entonces la conclusión es que la peli de la liga es mucho mejor de lo que imaginábamos. Fuimos pensando que iba a ser una basufia talidómica y resultó una película, dentro de todo, bastante entretenida. A Fede lo dejó muy satisfecho. Yo tengo unos cuantos peros, pero dentro de todo la pasé bien. No fue una tortura de 2 horas que me quería ir a la mierda. Estuvo bastante bien la película.
Es que es eso, o sea, qué sé yo. Si me pongo a verle el pelo al huevo, le encuentro miles de defectos.
Sí.
Porque la película tiene miles de defectos. Algunos los mencionamos, ¿no? Villano que prácticamente no existe, que es muy palo y a la bolsa, digo, un montón de cosas. Pero en términos generales, digo, salí conforme del cine y a veces hay que quedarse, ¿no?, con esa primera impresión que las cosas te dejan de decir, loco, la pasé, tuve 2 horas en el cine, se me pasaron cagando.
Sí, rápido.
No me costó para nada, digo, me divertí, salí contento. Sí,
de última siempre está la opción de hacer un flashback a 2016, ¿no? Y recordar cómo la pasaste en Suicide Squad o en Batman vs. Superman,
claro,
que era me quiero matar, hijo de puta. Era, ¿viste?
Sí, Batman vs. Superman, la primera hora era.
La primera hora era el horror,
era la agonía.
Era una agonía,
hasta claro.
Llegar a esos últimos 35 minutos, que son lo bueno de la película, era el laberinto del espanto, boludo.
¿Qué es esto? ¿Por qué?
¿Qué es esto?
¿Y por qué va tan lento?
¿Por qué está Lois Lane persiguiendo un milico con una balita en un sobre? ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué es esta mierda?
Mirá que yo a Batman vs. Superman hay cosas que le banco, digo, no soy de los más críticos de la película. Pero sí, obviamente.
¿Viste la versión extendida de Batman vs. Superman?
Sí, la vi.
Es verdad que tiene mucho más sentido.
Sí, totalmente. Tenés que fumar 25 minutos más. Pero está mucho mejor, se entiende más.
¿A dónde a dónde estaban yendo?
Ves cosas que le criticaron al otro corte, como che, Superman no salva gente cuando explota toda la. Bueno, no, acá
bueno,
lo
sí.
Ves salvando gente. Digo, tiene cosas que justifican mucho más y tiene todo como un plot de investigación. Que se entiende mucho más el plan de estos tipos, lo de volar todo con la voz. Está todo como más explicado, como que recortaron mucho. Y funciona mejor para mí la versión de este día. Tenés que fumar, que dura 20 minutos más, ¿no? Tenés que tener ganas. Pero si te bancás eso, para mí es mejor película, digo.
Bueno, Contame tu impresión de estos primeros episodios de Punisher de Netflix que pudiste ver, que yo no lo he podido ver.
A mí un poquito. A mí me viene gustando. Es lenta y hasta ahora se podría llamar el origen de Microchip, ¿no? Porque como que aprovechan que a Castle ya te lo presentaron y ya te contaron
bocha
en Daredevil, ¿no? Y la serie gira un poco en torno a eso. Es Castle ya eliminó a todos los responsables de la muerte de su familia, o por lo menos eso cree, y 6 meses después está con una identidad falsa, laburando en una obra en construcción, ya lejos de ser el Punisher. Y bueno, y en el interín aparece Microchip y lo rastrea, lo encuentra, qué sé yo, y como que le dice: yo sé que vos sos Frank Castle, que estás vivo, qué sé yo, yo estoy muerto igual que vos, nos tenemos que unir. Y bueno, obviamente ahí se da, ¿no?, que Punisher lo empieza a investigar a ver quién carajo es este tipo, qué sé yo, y por ahora viene eso y nada. Y
o sea que el personaje que motoriza la trama por ahora es Microchip, no el propio Punisher.
No Punisher, o sea, Punisher está ahí, tiene mucha sangre, mucha violencia, la serie está bueno. Hay mucho flashback de la guerra y de las misiones de Castle en Kosovo, eso está bueno.
¿En qué guerra, perdón?
Y Afganistán.
Ah, bueno, claro. No tienen que ir. No, yo creo que los yanquis hacen guerras para eso. Obvio, para que los héroes siempre tengan alguna guerra a la que referirse en sus orígenes.
Obvio, sí, todo transcurre en Afganistán.
Porque si no, la Segunda Guerra Mundial les quedó muy lejos. Entonces, después fue Corea, después fue Vietnam, después fue. Nos quedamos sin guerra. No, pará, viene Afganistán. Bueno, pero ahora nos quedó muy lejos. Bueno, ahora va a venir otra, ¿viste?
Ahora viene
la de, no sé, Chechenia, Poronga, sí, no sé.
No, todo gira en torno a un tipo que boletean en Afganistán. O sea, la trama principal gira en torno a eso. Hay un policía que boletea en Afganistán un grupo de milico yanquis.
Bueno,
gira en torno a eso.
Y para este año se nos acabaron las películas de cómics, pero estamos ya a la espera, muy alzados, para febrero, para el estreno de Black Panther, que es la próxima peli del universo cinemático de Marvel, que esa me parece que todos le ponemos muchas fichas, ¿verdad?
Sí, espero que lo que te decía recién fuera el aire, ¿no? Espero que esta no sea el show del chiste. Basta de Corona y Alacrán, estoy podrido, falta Marcelo Tinelli nada más, Thor, Hulk, Corona, Alacrán, Tinelli y Ruggeri, que siempre hace un remate espantoso y se va a la mierda, digo. Hoy Marvel se transformó en eso y me tiene las bolas al plato.
Obviamente.
Black Panther es un personaje mucho más amargo. Ya lo vimos en Civil War y qué sé yo.
Lo mismo decíamos de Doctor Strange y nos terminamos cagando de risa. Una película con demasiados chistes, pero bueno.
Pero está bien, pero el Doctor Strange no había aparecido. Black Panther ya lo vimos
en Civil War.
Tiene bastante poco humor, entonces me parece a mí, o sea, disfruto claramente mucho más las películas que van en la onda de las del Capitán América que las que van en la onda de Thor, eso creo que está más que claro, y espero que Marvel y que Black Panther vayan por ese lado, sobre todo también para dar un poco de variedad, porque posta, si todo se transforma en la comedia, digo, que está buena, digo, a ver, con Thor no la pasé mal, digo, me cagué de risa, además fui advertido, muchos me dijeron, mirá, es una comedia de superhéroes, bueno, buenísimo, qué sé yo, yo leo la Liga de Giffen y la disfruto horrores.
Somos muy felices.
O sea, está bien que eso exista, pero digo, pero no puede ser todo eso. Entonces me parece que si Black Panther va para otro lado...
Luquitas, ¿vos le pones fichas a Black Panther?
Buenas. Yo creo que Black Panther me parece que va a ser mucho más seria y va a ser tipo Capitán América 2. O sea, creo que la película más cómica de Marvel, pero que de verdad te compra, es Ant-Man. Creo que esa es una película que de verdad...
Súper comedia.
Sí, es una película genuinamente hecha de comedia con otra idea. Y donde en verdad el género es tipo robo de banco, o sea, distinto.
Pero ahí funciona la comedia. Total. Claro, en algún momento perdieron, para mí, perdieron la brújula. Muchos me van a putear por decir todo esto.
Puteando porque yo soy fan de Los Guardianes, de Thor 3.
Para mí en algún momento Marvel perdió la brújula. Creo que es después de Guardianes 1, que le funcionó muy bien. Y dijeron, bueno, listo, esta es la que hay que hacer, todo en joda. Y no, porque con ese criterio del otro día hablábamos justamente, que lo dije hace un rato, de los villanos de Wonder Woman. Y yo lo pensaba, y si Wonder Woman fuera una película de Marvel, el villano es el Fu. Porque es lo único que le falta, ¿entendés? Entonces, tiene como ese doble tono, que es una mierda en realidad, digo, porque el villano de Thor es recontra dark, es como una cosa re heavy. Y se la toman toda para la chacota.
No, tiene escenas muy épicas y muy jodidas y muy serias. Ya lo hablamos, creo, en el podcast anterior. Hablamos de Thor 3.
Sí, no. Para sí, mí yo no la había visto cuando lo hablamos, pero...
Para mí tiene escenas súper jugadas, súper tensas, pero se la toman, de emoción, pero de epopeya.
Se lo toman en el fondo para la chacota. Digo, me parece que es un villano que desentona con la película, justamente, porque genera escenas tensas. Es un villano oscuro, qué sé yo. Y después están Thor y Banner, así, bailando. Qué sé yo, y decís, ¿y para qué mierda necesitas?
De la noche.
Claro, ¿para qué necesitas este villano? No sé, ponele un villano en joda, digo, y ya fue, digo, ¿qué es lo que tenía la Liga de Giffen? ¿Entendés? La Liga de Giffen era todo un chiste. Los villanos eran patéticos y era.
Bueno, todo. Hasta que aparecía Despero y te mataba alguno, ¿no?
Bueno, sí, una vez cada tanto, pero.
Yo creo que la de Black Panther, más allá de todo, va a ser la más seria y tal vez una de las mejores. Pero porque ojalá. El trailer, o sea, más allá de lo que muestran los trailers, que parecen los metabarones de África, el director, que es el que hizo la de el hijo de Apolo, o sea, Creed, con Rocky, con Estalón, me parece como que quiere darle otro estilo, otro enfoque, y me parece que el autor que escribe Black Panther, que es Ta-Nehisi Coates, que también está un poco medio metido, como que Marvel quiere hacer algo distinto, o sea, la ropa que tienen, los diálogos, por lo que parece, ojo.
Sí, no,
los dos trailers, por ahí después puede ser cualquier cosa, puede ser como dice Fede, el horror, o sea, Flavia Palmiero, un desastre, pero en los dos trailers se ve tecnología, Wakanda, se ve algo mucho más serio y se ve un conflicto de verdad, o sea, no tanto como... películas, no sé, tipo Avengers, que parece Ultimate de Mark Miller, no los Avengers de verdad, porque no son los Avengers esos. Acá Black Panther parece de verdad Black Panter, o sea, el Black Panther de Christopher Peast, el Black Panther actual de Ta-Nehisi Coates, y tal vez, no sabemos qué, por ahí, el Black Panther de Stan Lee. Pero, o sea, es un Black Panther de verdad, algo en serio. Yo espero que no haya tanto chiste, al igual que Fede.
Bueno, vamos a ver qué nos depara la vida en febrero cuando se estrene esa película. Después tenemos en mayo Avengers y Deadpool y en julio Ant-Man y Wasp.
Igual creo que ningún año de los que vengan va a ser tan cargado de películas de superhéroes como este. Este fue...
No, el año que viene hay mucho también, ¿eh? El año que viene lo que tiene es que hay una sola de DC, que es la Aquaman.
Claro.
Pero de Marvel tenés...
Este año hubo tres, creo, de Marvel.
El año que viene tenés 4 o 5. Tenés Black Panther, Avengers, Ant-Man y Wasp, Venom y New Mutants, 5.
Bueno, está bien, claro, pasa que Venom y New Mutants no son...
Ah, son de Fox, claro.
Y Deadpool también.
Deadpool también.
Tenés 3 de Fox y 2 de Marvel, me parece. No sé si a fin de año, del año que viene, no habrá otra de Marvel posta.
Y este año tuviste Logan, nada más, de Fox.
De Fox, Logan.
Claro.
Y de Marvel posta... 3, ¿no?
3.
Spider-Man no sale este año.
Ah, 4 tuviste. 4, este
Spider-Man.
Año.
Spider-Man, Thor,
Guardians of the Galaxy.
Guardians.
Y la que dijimos.
No, Logan, no, por eso. 3 de Marvel y una de Fox.
No,
pero
ahí, Doctor Strange.
No, fue el año pasado.
¿Fue el año pasado, sí. Doctor Strange?
Sí. 3 de Marvel y una de Fox tuvimos. El año que viene creo que vamos a tener 3 y 3.
2 de Fox, Logan y Spider-Man.
No, Spider-Man fue de Marvel Post.
No, es de Marvel.
Ah,
Studios.
Cierto, que no dije nada.
Bien, así que bueno, nos vamos a escuchar un hermoso tema musical y ya venimos con el tema al que le vamos a dedicar todo el resto de este podcast, que es uno que le veníamos debiendo a la humanidad hace mucho tiempo, que es el de los 25 años de Image. Sí, 1992 cambió la historia del mainstream norteamericano con la aparición de una nueva editorial y vamos a repasar toda su historia después de este breve tema musical.
Square rooms, a human without illusion.
segundo bloque de este podcast número 97 de Comiqueando, y nos vamos a meter ahora sí en los 25 años de la editorial Image. La editorial que de la nada arrancó en 1992, primero como un imprint de la editorial Malibu, y rápidamente conquistó casi el 20% del mercado de Estados Unidos, lo cual era impensable, porque como ustedes saben, durante muchísimos años la torta estuvo básicamente repartida entre DC, Marvel, y quedaba siempre unas migajas para repartir entre las distintas editoriales independientes o alternativas que fueron apareciendo ya en los 60 incluso. Pero ninguna nunca les tocó el culo a ninguna de las dos. No como el caso de Image, que me acuerdo que en el año 93 hubo un mes en el que le ganó el segundo puesto a DC. No sé si se acuerdan, que fue como ¡wow! El impacto. ¡Impacto! De Image le gana el segundo puesto a DC. Bueno, fue un mes nada más, ¿no? Después vino, no sé, como era el reino de los Superman o algo así, o Nightfall, y ahí ya DC rápidamente recuperó su tradicional segundo puesto digno de la Unión Cívica Radical, y a Image la dejaron una vez más tercera.
Bueno, me parece que lo que demostró Image en ese momento inicial y qué sé yo, ¿no?, era que los autores te podían llegar a tener algún peso, porque el tema de tanto Marvel como DC era, bueno, son los personajes. Lo que venden son los personajes, no importa quién lo haga, no importa un carajo.
Ese fue el discurso tradicional de las grandes editoriales.
Son los personajes, lo que importa son los personajes.
Pero yo creo que el monstruo de Image lo infla el propio Marvel. O sea, Marvel genera su propio monstruo.
No, obvio.
¿Entendés?
Claro.
Marvel genera su propio verdugo, porque el que empieza a venderte títulos de mierda de Marvel apoyados en el dibujante hot del momento es Tom DeFalco. Nombre y apellido. Marvel es la que empieza a decir: te vendo un sorete inmundo y vos me lo vas a comprar porque lo dibuja Will Portacho, que supuestamente es bueno y está de moda, y vos lo querés.
Obvio, ¿entendés? Vale. Pero eso igual. Pero Marvel seguía vendiéndote personajes, pero eran los personajes de Marvel
era, claro.
Eran las cosas de ellos.
Pero ¿qué pasa cuando el dibujante que te hace vender 800 mil millones de cómics de Spider-Man dice: ah, yo puedo hacer mi propio Spider-Man, maestro? Le cambio dos giladas y en vez de Spider-Man se llama Spawn, y en vez de X-Men te hago Wildcats, que es igual, y quizás la gilada me lo compra.
Sí, es loco igual, porque lo de Image también es como una especie de fenómeno aislado, porque esto se hizo un montón de veces antes de Image y después de Image.
Que los dibujantes estrellas de una editorial nunca se vayan y se pongan su propia editorial.
Sí,
no, en Argentina funcionó muchas veces, ¿eh?
Bueno, está bien, bueno, acá sí. Bueno,
en Argentina, uno de los grandes booms editoriales de la historia argentina fue la revista Rico Tipo, que era Divito con sus amigos yéndose de la editorial de Quinterno, decían: no, pará, Patoruzú vende porque le hacemos nosotros, nos vamos a la mierda y hacemos nuestra propia revista, y les fue bárbaro. Y a Divito también le hicieron varios 678, varios desprendimientos de dibujantes de él que se pusieron su propia editorial, tipo Mazone, Torino, Guerrero, etcétera. O sea que no es tan ilógico. En Estados Unidos nunca había pasado.
No, es que en Estados Unidos nunca había pasado.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Fede, de que los autores ahí probaron algo que no había pasado nunca, que es que por primera vez ellos pasan a ser las estrellas, y parecía un sueño húmedo de la izquierda, donde los autores pasaban a tener los derechos de sus propios personajes, pasaban a cobrar otro tipo de sueldo aparte de royalties, y por primera vez era masivo. Porque, digo, las editoriales chicas que estaban en la década de los 80, excepto los autores de Tortuga Ninja, no tenían la recaudación que va a tener Image, las tapas alternativas y todas las cosas que hicieron ellos. Y el marketing a comienzos de los 90 para decir: somos la revolución. O sea, yo ahí estoy muy de acuerdo con Fede. Lo que sí, obviamente, para mí el gran problema al principio es que no había autores, o sea, no había guionistas. No está mal, para mí no está mal. Repito, para mí no está mal, porque la lucha de ellos generó un nivel de conciencia social que cambió las reglas de todo. O por lo menos después podemos analizar si eso vale tanto la pena como otra obra. Pero, digo, cambiaron las reglas.
Por lo menos se lo plantearon.
Exactamente.
Bueno, vamos a cambiar las reglas. No necesitamos a Marvel. Pero bueno, si no necesitamos a Marvel, capaz tampoco necesitamos guionistas.
Ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero, por ejemplo, o sea, en el caso de Rob Liefeld, Todd McFarlane, Jim Lee, Will Portacio, Eric Larsen, Jim Valentino y todos esos que soñaron, hoy, ya un montón de tiempo después, hay una editorial consagrada, hay un montón de autores que tienen obra social, te pesa encima, un auto, una familia, una casa, pueden ver la película de personajes que crearon, serie de animación, digo, me parece bastante lógico.
Bueno, pero fue un viaje bastante complicado. Está bueno.
Pero la semilla es esa.
Es esa. Es decir, bueno, nosotros podemos organizarnos y sacarnos de encima Marvel y ganar mucha más guita y ser los dueños de la paponga, obviamente. Bueno, repasemos los estudios de Image. Bueno, Wes Portacho fue el único que nunca tuvo, o en el arranque por lo menos, no tuvo su propio estudio, sino que era parte de la rosca de Jim Lee.
El Maradona de Filipinas. O sea, Filipinas, reconocido por el presidente, por todo el mundo, héroe.
El dios nacional.
Lamentablemente no es Alex Niño, sino que Will Portacho.
Entonces estaba Todd McFarlane Productions, que era la mini empresita de McFarlane dentro de Image. Wildstorm, que era la empresita de Jim Lee, que después lo suma a Portacho, que no quería tener su propia empresa. Extreme Studios, que era la fábrica de Boñiga de Rob Liefeld. Top Cow era el rincón coordinado por Silvestri. Shadowline, el de Jim Valentino. Y Highbrow, el de Eric Larsen.
Ah, Eric Larsen, claro.
Que en una época llegó a sacar 4 o 5 títulos.
Sí, claro. Regulares. Freak Force con Victor Bridges. Claro, sí.
Freak Force, las miniseries de Super Patriot.
Los especiales, claro.
Un montón de cosas.
Sí. Había buenos autores.
Tenía buenos autores, Highbrow. Después, bueno, se fue reduciendo todo a que Larsen solamente saca Savage Dragon y es medio un coordinador, un tipo que selecciona proyectos, convoca autores, está todo el tiempo viendo qué se le puede agregar a Image para que Image sea más pulenta, en vez de contratar esbirros a hacer sus personajes, que es lo que de última hace Marvel, digamos, ¿no?
Y que hoy es el
presidente. Al principio había una
gran demanda.
No, y había una suerte de universo Image.
También, eso es muy importante. Al principio había una vinculación de universo entre los personajes. De hecho, a Al Simmons, antes de que sea Spawn, el que lo boleteaba era Chappell, que era un personaje de Rob Liefeld.
De Rob Liefeld, un tipo que tenía sida y se iba al infierno. Sí. También era negro como Al Simmons. Sí. Y si mal no recuerdo, la dibujaba Rob Liefeld y un asistente que es Chap Yeap. Sabemos qué pasó con ese muchacho, le mandamos un saludo.
Si hay justicia, está siendo sodomizado por todo un pabellón de presos.
Pobre Chapía.
En el infierno.
En el infierno. Bueno, la primera derrota grosa de Image es cuando se dan cuenta de que con la guita que están facturando no pueden hacer un cómic por mes nunca. Porque necesitas tiempo para gastarte la guita. Si de pronto haces un cómic y ganás $1,000,000, como le pasó a Eric Larsen, por ejemplo, con el número 1 de Savage Dragon, y no me quiero imaginar cuánto habrá ganado McFarlane con el número 1 de Spawn, de pronto vos decís, pero tengo un palo verde en la cuenta. ¿Qué hago? ¿Me siento un mes a dibujar el número 2? ¿O me voy
a patinar
mi familia a un viaje a la puta madre, a rascarme el higo y a ser feliz y a comprarme cosas? ¿O me compro la PlayStation 134 y me bajo todos los juegos y juego toda mi vida? Y es como que tenés una tentación grosa, porque de pronto no necesitas la guita, necesitas el tiempo. Y eso es lo que le pasó en ese principio a Image, digamos. No lograban darle continuidad a la periodicidad de las publicaciones, porque era demasiada la guita que juntaban. Tribe, ¿te acordás de Tribe? Entre el 1 y el 2, ¿cuántos años pasaron? Pues claro, el chabón hasta que no se quedó sin un sope no se puso a dibujar. Larry Stroman, estamos hablando.
Sí, claro. Buen dibujante.
Y eso fue un problema, una epidemia que tuvo Image, que empezó a quedar como el orto con los comerciantes, porque por el sistema de venta de Estados Unidos, que alguna vez creo que charlamos en algún podcast muy lejano, con Germi Tolosa, es muy importante que vos anuncies 2 meses antes los cómics que vas a sacar, 2 meses después, y que cumplas con esa fecha de salida.
Ellos anunciaban un montón de cosas y no salía nada. Y además tenías otro problema.
Entonces inmovilizaban la guita a los comerciantes, y los comerciantes los empezaban a odiar, porque en vez de haber comprado, no sé, Superman, Batman o Spider-Man, habían comprado 800.000 ejemplares de Wentworth, que no salía nunca, ¿entendés? Y tenían la guita clavada dentro de la editorial y no les llegaba el producto que tenían que venderle a los fans.
Entonces,
¿qué mierda le vendés a los fans?
Es una editorial basada en los autores. Entonces, no podías poner a cualquier pelotudo a llenarte de fillings,
claro,
porque los fans te iban a matar. No eras Marvel. Bueno, está bien, este número no llegó.
No está George Pérez, viene Ron Lim.
Claro, bueno, no importa.
Pero acá total, no hay Ron Lim.
Total, lo que vende es el personaje, ¿no? Garompa, digo. A Spawn no le importaba a nadie. Sí,
lo que importaba era McFarlane.
Si McFarlane no lo dibuja.
Bueno, pero ahí es donde empezó a pasar lo interesante, que tuvieron que empezar a contratar dibujantes y asistentes y que empezaran a ser los suplentes de ellos.
Sí, obvio, claro.
Y en algún momento, algunos guionistas empezaron a escribir cualquier cosa Y uno, para mí, se tomó en serio una revista que era cualquier cosa, un espanto, que fue Warren Ellis en Stormwatch.
Claro, por eso estamos hablando ya del año 96-97, cuando ya Image se depura. Porque en el año 94, no nos olvidemos, contratan a Larry Marder. Larry Marder, el autor de Tales of the Bean World, que es un chabón que durante prácticamente todos los 80 estuvo autoeditando un cómic muy extraño, muy minoritario, como es Tales from the Bean World, pero que además era un tipo que daba conferencias en todo Estados Unidos acerca de autoedición, cómo organizar una editorial autogestiva, cómo se hacía la negociación con las distribuidoras y con las comiquerías para sacar títulos y que te los compren. Un tipo que la tenía muy larga en ese sentido, muy clara, y que los propios autores de Image dijeron: necesitamos un capitán para este barco. Alguien que tenga alguien que tenga la autoridad de cagarnos a pedos a nosotros. No, pero nos fuimos de Marvel para que nadie nos cagara a pedos. No importa, necesitamos a alguien que nos venga a cagar a pedos. Y ahí viene Larry Marder y ahí se termina de anunciar los títulos que no estaban dibujados, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces ya.
Ahí se viene como un orden.
Tal cual, la segunda mitad del año 94, Image saca menos títulos, pero saca los títulos que estaban. No la fruta que venía un dibujante y te decía tres pin-ups y decía: sí, tal día te entrego el número uno, tal día el número dos.
¿Dónde está Al Río, por favor?
Al Río está en Cana, me parece, ¿no?
Ah, no sabía.
No,
eso.
Falleció Al Río, falleció.
Ah, wow.
Sí, Al Río falleció. No, el que estaba en Cana era otro. No me acuerdo. No, creo que Al Río falleció. Claro, viste, la joda de loca de anunciar cosas que fue, como, bueno, como lo que fue, ¿se acuerdan? El Deathmate, el team up, el crossover ese con Valiant, que salió un año tarde, no sé cuánto tarde, porque Rob Liefeld no entregaba y no sé quién, Jim Lee creo que tampoco entregaba. Bueno, eso no se puede hacer, dijo Marder, y acá, hasta que no estén los cómics dibujados, no se anuncian. Y ahí, bueno, pagaron el pato muchos títulos que Image limpió, que eran los que se iban sumando, tipo Tribe, Trencher de Kit Giffen, uno de esos títulos secundarios, los fueron mandando al muere porque, bueno, los autores no tenían nada avanzado y pensaban hacer todos la gran Wetworks de sacar un número y sacar el 2 cuando se me acabe la plata, digamos. Ahí me parece que se empezó a poner más digna Image a partir de la segunda mitad del 94 y, bueno, ya en el 96 cuando se da la famosa votación de, en la que 6 de los 7 miembros deciden echarlo a la mierda a Liefeld, ahí ya se pone mucho más interesante, ¿no? Liefeld en el medio anuncia una nueva editorial que se llama Maximum Press y le dicen: pero flaco, ¿cómo Maximum Press? Vos sos un dueño de Image, ¿cómo vas a tener tu propia empresa por afuera de Image? Vas a ser competencia nuestra. Y Liefeld le dice: no, muchachos, por favor, acaban de sacar títulos experimentales, cosas raras, esas cosas que Image nunca publicaría, temas más raros, no van a ser superhéroes, no va a ser competencia de ustedes.
Bueno, dale.
Le creyeron. ¿Para qué? Liefeld los recagó, se afanó guita de Image. Liefeld era el que tenía la chequera de Image, era el que le daba los cheques a las imprentas y todo, el que le pagaba a los empleados.
Es, o sea, el Muniones de Image.
Totalmente. Con la chequera de Image, el chabón bancó Maximum Press. La publicidad, los stands en las convenciones, esclavos de Image a los que él hacía laburar para Maximum. Viste, apuraba a los comercios y le decía: no, pará, si no compras X cantidad de títulos de Maximum, no te vendo los títulos de Image. Pero, flaco, vos no podés hacer eso. Son dos empresas distintas. Ah, no sé, pero el que tiene la chequera soy yo. Entonces, viste, ahí, bueno, los demás se dieron cuenta de lo que estaba pasando, especialmente Marder, que era un poquito más vivo que los otros seis, y dijo: loco, paremos la bocha, esto así no puede seguir. Y creo que fue el 4 de septiembre, si no me equivoco, de 1996, hizo la asamblea, donde 6 de los 7 dijeron: se va Liefeld.
Rob Liefeld, un autor que es interesante para discutir y debatir, porque es una persona que para mucha gente es ángel, porque ha permitido que otros autores hagan cosas de su creación y la mejoren, como por ejemplo Prophet, que Brandon Graham hizo un título increíble. Pero por otro lado, hace un par de años, 10 años, que está teniendo una reivindicación constantemente en sitios, en redes sociales, que es lo más grande, que X-Force, que es un capo, que siempre bancó todo, que le pagó todo el mundo. Bueno, Liefeld tiene un juicio por lesa humanidad con Rick Veitch por falta de pago de royalties. Le perdió páginas de Supreme. No le pagó a Alan Moore, a él, a Al Gordon, a Chris Sprouse y a todo el equipo de Supreme por los TPs de Checker. Que los TPs de Checker no están editados en calidad normal. Parecen fotocopias de la uva con color. Entonces digo,
eso ya es de Awesome.
Obvio.
De la editorial que funda Liefeld cuando ya se fue de Image.
No, o sea, lo que yo quería decir es como, Digo, no nos casemos.
Norteamericano.
No nos casemos con que todos los autores son lo más grande que hay. Yo no tengo nada en contra de Rob Liefeld, pero y tampoco me molesta la reivindicación, me parece súper justo. O sea, me parece que hay cosas que hace que están muy buenas, pero también tiene unos muertos en el placar muy turbios. El de Rick Veitch es oscuro y desolador. El que acaba de contar Andrés es terrible. Sobre todo porque, digo.
Sobre todo porque ves los títulos que sacaba Maximum Press y te querés matar. Avengelin, boludo, era una boñiga.
No, no. Pero el tipo tiene como esa cosa de que parece que es medio tarado, ¿no? O sea, como que a nadie le queda claro, ¿viste?
Sí, sí, sí. Yo tuve la suerte.
Parece un tipo bueno, pero imbécil. Y.
No, yo tuve la suerte de charlar con él. Sí, un rato largo, sí. Tipo...
¿Y es un tarado?
45 minutos así, de mano a mano. Y me pareció un chabón que está convencido de su propio grosor, ¿entendés? De su propio, de su propia chapa, de su propia calidad infinita.
Eso está bueno.
De que el tipo es un visionario, de que es el Jack Kirby moderno, de que es el más lindo y el más mejor, ¿entendés? Para mí, yo lo vi muy, muy soberbio. Era justo el momento que estaba por salir Capitán América en Marvel.
Bueno,
en Heroes Reborn.
Estaba en claro. El momento.
El chabón estaba como exultante y se llevaba, se comía a los chicos crudos. Jim Lee estaba en esa misma charla, se tuvo que ir antes, pero me pareció como más humilde, ¿entendés? Como un poco menos creído.
Yo lo que sí le creo a Rob Liefeld, y sí me parece interesante...
Yo le creo el amor a los personajes, lo único que le creo es el amor
a los personajes. No, pero también creo que hoy, por ejemplo, Rob Liefeld tiene todo el derecho de decir, mirá, Cable está de moda, Deadpool está de moda, son míos los personajes, los inventé yo. O sea, en el sentido de que por ahí, en ese momento, o sea, ser un autor que tal vez no te gustaba cómo dibujaba, te parecía un depredador de ventas con los títulos que tenía y todo, hoy medio que le pegó una vuelta y... Tiene títulos que están de moda y no se puede creer cómo. Ahora creo que Brigade va a tener un relanzamiento en Image con Michael Fife, que es un muy buen autor. Y eso por ahí, en otra época, no sé si pasaría. O sea, pasó en Wildstorm, pero como que con los títulos de Rob Liefeld hay un cariño. Como que el tipo tiene atrapado un fandom que compra ciegamente el universo de Liefeld. Y ahora, con autores copados, como puede ser Brandon Graham... Michael Fife, se me ocurre, no sé, Simon Roy. Me parece que hace que un título olvidado, que nunca tuvo ningún tipo de vuelo, pueda tener algo de sustancia, diversión.
Bueno, Alan Moore laburó bocha para Liefeld.
Sí, claro.
A veces uno no lo entiende, digo, pero laburó un montón.
Sobre todo al principio, que era cuando Alan Moore no tenía plata, a comienzos de los 90, que hizo lo de Wildcats, la miniserie, hizo la miniserie de Badrock.
Hizo Spawn.
Pero después, un poco, cuando empezó a escribir Wildcats, empezó a retomar Supreme, que tiene mucha calidad para casi todas las cosas que hizo Image, es de lo mejorcito. Pero sí, yo eso lo banco a Rob Liefeld. Me parece que le dio mucho trabajo a mucha gente y para cosas de calidad. Como también, por supuesto, para cosas de no calidad. Pero me parece que hay cosas que están bien y eso amerita un punto.
Sí, a mí no me gusta él como autor ni como creador de personajes, bueno, me parece un choto.
No.
Ahora, como su labor en esto que decías vos, de generar proyectos y habilitarse los autores que están bien, eso no se puede discutir, me parece que está bien si les paga, ¿no? Si después los caga, no.
Yo por lo que tengo entendido, por lo menos me parece que hubiera saltado. Lo de Prophet, es un título de culto, no es que super vendió, pero si leen las revistas, los TPs, son revistas que valen la pena.
Y también me doy cuenta que el chabón algo debe haber madurado a lo largo de los años, pues si no los socios de Image que lo echaron a la mierda no lo hubiesen dejado volver a Image en algún punto, ¿entendés? O el chabón volvió con el equino cansado y con muchos cambios bajados, o algo pasó, digamos, porque a un tipo al que vos expulsás a la mierda y lo denunciás como que te está choreando y que te está cagando, después no lo hacés volver.
Entonces, no, claro.
Evidentemente tiene que haber habido un arrepentimiento por parte del chabón o un replanteamiento de un montón de cosas como para... volver a hacer la amistad con los tipos que lo habían sacado a patadas en el orto.
Sí, también cuando fundan Image eran relativamente pendejos.
Obviamente.
Ese es el otro tema.
Ese es el otro tema.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, te ganás $1,000,000.
Sí, el más viejo era Valentino.
Por eso, digo, eran pendejos y ganaron $1,000,000. Vos imaginate vos con 20 y pico de años.
Y un millón de dólares.
Si
te crees el más poronga.
Sos el más poronga, boludo. Con 20 y pico de años y $1,000,000. Que encima lo hiciste laburando.
Dibujando. Porque, cagándote de risa, dibujando
por tu persona. Por eso, digo, o sea, porque... No, pero digo, laburando, porque los tipos laburan de eso. Sí, digo, no es, te vino de arriba, te ganaste el Kini, digo. Sos el más poronga. O sea, sí, ¿cuánta totalmente. Gente puede decir, yo hice $1,000,000?
Con una historieta.
Sí, no sí. Mucho.
Bueno, el siguiente sacudón grosso en la historia de Image se da en 1999, cuando Jim Lee traiciona sus ideales, baja la bandera, se limpia el ojete con ella y se vende a DC. ¿Sí? Aparentemente, Wildstorm tenía una deuda de 3 millones de dólares con imprenteros, peliculeros, coloristas, dibujantes, guionistas y demás, y DC le dice, yo pongo 6, pero Wildstorm ahora es de DC.
Nada más. Nada más. Teniendo en cuenta de que los mismos pibes hace unos años, hace 4 años atrás, facturaban 1 millón con claro. un número.
Sí, pero ¿cuántas veces facturas 1 millón con un número?
Exacto.
No, bueno, una, dos, no importa. Pero si más o menos la manejaste bien, digo.
Es que no la manejaron.
No,
es que
el problema es que no solo no la manejaste. Con 3 y decís, bueno, hago claro, alguna que no la manejaron bien. Y la recupero.
¿Vos viste alguna vez las fotos de lo que era el estudio Wildstorm en La Joya, ahí cerca de San Diego?
Sí, una locura.
Era un hotel 5 estrellas con dibujantes adentro, ¿entendés? Sí, sí, sí. O sea, bueno, sí, eso no se sostiene. No, tenés que facturar 1 millón de dólares con cada cómic que sacás. Y también, Jim Lee sacaba uno por año.
Obviamente, pero también es muy difícil que si en algún momento hiciste tanta guita y tanta movida y qué sé yo, digo, solo estar endeudado en 3 millones de dólares, que igual es un fangote de guita, ¿no? Digo, no se te ocurra inventar una movida que no implique vender tu editorial, digo, bueno, alguna forma de recaudar 3 millones, digo, podés inventar.
Bueno, además de hecho, para el momento en el que Wildstorm se vende a DC, estaba en constante expansión, porque fue justo el momento en el que estaba por salir a ABC, ¿entendés?
Claro, sí, sí.
Donde Jim Lee trae a Maradona a crear, no sé, la selección del 86, boludo.
Sí, 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 sí.
Porque tenía sus mejores títulos después de prácticamente 8 o 9 años de no laburar para el mainstream. Volvía Moore con una avalancha de títulos grosos, con un montón de autores de primera línea, todos contratados por Wildstorm. Y Wildstorm tenía 5 anchos de espada en el mazo en el momento en el que se la venden a DC.
Eso fue terrible. Yo creo que en ese momento, pobre, habría que darle un fuerte abrazo a Alan Moore.
Sí,
porque
totalmente. Cómo lo cagaron, pobre.
El tipo,
el pijazo que se comió.
Sí, y otra vez en DC. O sea, pobre, el tipo había hecho todo y bueno, se la vendieron a DC. Eso es increíble.
Bueno, pero ahí es donde Image queda reducida a su mínima expresión. A 5 artistas de muy, de los cuales, no sé, 2 tenían muy poca producción, Valentino y Portacho tenían muy poca producción. Te quedaba McFarlane, Larsen y Coso y Silvestri produciendo en serio.
Sí, Silvestri ya medio top coach, ya estaba pegando más fuerte con Witchley, Michael Turner y ya medio que se
estaba separando.
Y Darkness, obvio.
Pero nunca
sí.
se terminó de separar.
No, es como que queda siempre como una especie
como que a veces no aparecía el logo de Image en la tapa, pero era dentro de Image, dentro
sí,
de
total.
Preview salía con Image. Pero eran 3 autores que producían, 2 que más o menos, que laburaban más de editor que de...
Bueno, y McFarlane más o menos. Bueno, estaba escribiendo a full en esa época.
Pero tenía
a
Greg Capullo que no, bueno, ya dibujaba
pero,
todo.
Sí, bueno, meses. Pero por eso, pero no era él.
En el 99 creo que ya se había ido Capullo. En el 99 creo que ya estaba Ángel Medina o alguno de esos.
No, yo yo tengo...
Creo que seguía
no, Capullo. Seguía Capullo. Yo compraba Spawn por Capullo. Yo compré 1 año y medio, 2 por Capullo, seguía.
A mí igual tenía un universo sólido. El universo McFarlane era sólido.
Claro, bueno, estaba Saman Twitch, por ejemplo, en el 99.
Eso viene más tarde, en el 99.
Él era más coordinador. Sí. Digo, estaba más de coordinador. Digo, lo que hacía muy poco. Creo que solo escribía Spawn.
Sí, sí, totalmente.
O sea, lo único que hacía McFarlane en ese momento era escribir Spawn.
Y pintaba, creo, algunos números.
Y ponía ideas para Spawn Dark Ages y Saman Twitch,
claro,
que
sí,
yo
obvio,
justo empecé
sí.
a leer ahí el universo de Spawn. Ese fue mi génesis con Image, que una preview tenía la tapa de Spawn Dark Ages y la tapa era increíble de Liam Sharp y yo me compré eso, Saman Twitch, Hellspawn, el Prestige, era tipo Spawn Vértigo,
sí, claro,
y Spawn normal y otro título más.
No, pero es que todo eso estaba bueno.
Ah, muchas cosas estaban buenas, excepto Spawn, que yo no entendía por qué estaba tan bueno. Y bueno, 1 año y medio estuve y después la dejé porque ya no me gustaba. Pero me acuerdo que Hellspawn, Saman Twitch eran increíbles, sí, increíbles. Bueno. Y bueno, Spawn Dark Ages también me gustó.
Y después en el 2000, el último hito así importante en la historia de Image es que estos 5 muchachos dicen, che, 5 somos pocos, vamos a sumar un 6º y eligen a un guionista, que nunca habían tenido guionistas entre los capos de Image. Y ahí suman a Robert Kirkman, que viene con su línea que se llama Skybound, a empezar a publicar títulos de Image y a tirar ideas para convertir a Image en otro tipo de editorial. Digamos que entre el 93, 94 y el 2000, Image hizo intentos de convertirse en otro tipo de editorial. Por ejemplo, en el año 95 creo que fue, Jim Lee lanza dentro de Wildstorm la línea Homage, que era una línea de títulos más cuidados, ¿no?
Sí, con Cruz.
Donde estaba Strangers in Paradise, Astro City, Leave It to Chance. Claro. Era una cosa un poquito menos cabeza que hacer clones infinitos de X-Men y Spider-Man. En un momento estuvo Gru, estuvo Bone. O sea, títulos copados, raros, digamos. Novios, no más de lo mismo. Llegaban a Image y tenían una chance de, bueno, de funcionar en ese contexto, a salvo de la mano negra de DC, Marvel o lo que sea. También, bueno, me acuerdo a The Max, la bancaron a morir, cuando vendía y cuando no vendía. Tenía cierto margen para que aparecieran títulos de buena calidad dentro de Image. Bueno, Warren Ellis, incluso, que vos lo nombrabas hace un rato, cuando le va muy bien en el relanzamiento de Stormwatch, le dejan meter miniseries Credit Around y cosas interesantes.
Sí, se pone, abre un poco el juego y se pone más o menos bueno cuando deciden esto que hablábamos antes de, bueno, no hagamos un universo superheroico. O sea, que no exista el universo Image, eso de tener un universo donde todo convive y qué sé yo. Está bien para Marvel y DC, pero para nosotros no, nos tiene que chupar un huevo.
Tengamos la libertad de que si no queremos ser superhéroes, no hacemos superhéroes, o que si Larsen quiere hacer Dragon, que haga Dragon, y si McFarlane quiere hacer
Spawn. Pero no nos obliguemos a que haya un crossover entre Spawn y Savage Dragon.
No hagan la saga en la que Spawn se garcha a Witchlet porque no me interesa.
Exacto. Bueno, que la hizo Bertenis, la de medio al Spawn y Witchlet. Pero lo interesante es que Warren Ellis, como autor, aprovecha varias cosas y se adelanta a decir, bueno, tomo el legado de ideas de Watchmen y empiezo a matar personajes flojos de Stormwatch. Creo otros personajes que me van a tirar más para mi pozo. Sí. Y rearma algo que de Stormwatch pasa a ser Authority, que tiene mucho sentido para en un momento donde tal vez Stormwatch era un título normal,
no,
con Brett
era
Booth.
Un título de la C, boludo.
No, está bien, pero digo, era un título que no tenía mierda. Nada. O sea,
Matthew Clark, no Brett Booth.
No, pero Brett Booth estaba
en Backlash.
Es parecido a lo que hace, sí, a lo que hace Morrison cuando agarra la Doom Patrol, digamos. Hace, sí, bueno, exactamente lo mismo. En otra onda.
En otra escala.
En otra escala, pero.
Yo, no, mismo, pero igual es muy importante. Igual es muy importante el caso de Stormwatch. Porque creo que es el primer título de Image que empieza a vender por el guionista.
Claro. La idea. Si el dibujante era Tom Raney.
Claro, si en vez de Tom Raney estaba Juan Carlos Nadi haciendo un feeling, no vendía menos, vendía igual, ¿entendés? Sí. Después vino Brian Hitch, que era mucho mejor, y no es que vendió el doble porque estaba Brian Hitch, vendía porque estaba Warren Ellis.
El primer proyecto que yo recuerdo grosso de Image, con autores en serio, zarpado, sacando esto, en 1963. Que es Alan Moore, Rick Veitch, John Todd Levin, Valentino,
Dave Gibbons,
o sea, haciendo toda una parodia de Marvel de los 60 con cosas en continuidad de Image, y que nunca salió el anual en el que se burlaban de todo. Pero después de eso, a ver, sin ser malo, había muchas cosas divertidas de época, o sea, había títulos que te podían gustar más o no, pero por ejemplo, tanto los títulos de Liefeld como los de Silvestri y todo, también respondían a una época.
Claramente.
O sea, hoy también hay un montón de títulos parecidos a eso, que los vemos y decimos, bueno, tal vez esto es el nuevo Witchblade o el nuevo Magdalena de Joe Benítez para la gente que hoy lo quiere leer. Porque digo, hoy Image tiene un montón de autores copados, pero también tiene fruta.
Mucha fruta también. Vos lees el preview, los lanzamientos de Image, y la mitad es horrible. O sea, no jodamos, hay 800 títulos que nadie en su sano juicio podría leer.
Está bueno que haya diversidad.
Tiene, no sé, 10 que son devastadores.
No, 10 no, tiene un poco más de 10 que son muy buenos.
Pero más allá de eso, lo que digo es, a mí me parece que hay títulos de esa época, de comienzo de los 90, tipo Wildcats con Alan Moore, después de Alan Moore, Wildcats X-Men, los especiales, que responden a una época. O sea, pueden ser ilegibles, legibles, lo que sea. Yo me acuerdo de los números de Travis Charest, yo los sigo teniendo. Yo los disfruté en ese momento. Hoy por ahí no están tan buenos, pero me parece que no es lo mismo tener 15 años en los 90 que tener 15 años hoy. Leyendo el cómic de Image que representaría el Wildcats de esa época. Nada más que eso quería
decir. No, me parece coherente. Bueno, después estuvo también Straczynski con un imprint propio dentro de Top Cow, ¿te acordás? Generando varios proyectos copados para Top
Cow. Estuvo muy digno, Joe Comics, donde él es el protagonista, como habíamos dicho, lo Warren Ellis, esto que decía Andrés, de comprar por el guionista.
Totalmente.
Y el tipo con Midnight Nation y Rising Stars. Sí, grosso.
Y por esa época también no aparece Gorilla, que era el imprint.
Total, claro.
Generado por guionista.
En el 99. creo que sí, fue, claro, que le fue muy mal, no vendía nada, gastaron una fortuna en publicidad, jamás la recuperaron.
Pero, como decía Fede, con autores grosos, Busiek, Pérez, sí, sí, Tom Grumet, Orway,
Imonen.
Imonen.
Además, capitaneado por guionistas, esto que decíamos, claro, claro. Era el imprint donde decían, bueno, no, acá lo que importa
son los guionistas.
Son los guionistas. Eran Margüey, Carbusiek,
Carl Kiesel,
digo.
Sí, 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 bastante digno.
Sí, duró muy poco, lamentablemente, pero estuvo bueno.
Sí, le fue como el orto, después todos esos proyectos terminaron cerrando en otras editoriales, en otros lados, años después. Digo, Empire lo terminó más bueno, creo que en DC, 10 años después. Sí. O sea, pero bueno.
Sí, sí. Bueno, digamos que en el 2000 para acá, Image encontró una identidad, ¿no? Con la llegada de Robert Kirkman a la mesa chica, digamos, al timón del barco, como que Image encontró una identidad, se logró establecer como una editorial alternativa con buenos valores de producción, con una periodicidad confiable, con buenos precios, con buena política de reediciones, con muy buen trato a los artistas, con una propuesta muy seductora para los artistas, porque cada vez más artistas quieren publicar en Image, a pesar de que no es que vas a ganar mucha más guita que publicando en Marvel o en DC, pero claro, te vas a quedar con los derechos sobre tu obra. Vas a poder ser, si todo te sale bien, el universo está todo alineado a tu favor, la cosmogonía mística se copa con vos y te la chupa, podés ser el próximo Robert Kirkman. O sea, podés crear un cómic blanco y negro, no gastar un mango en publicitarlo y que se convierta en el próximo Walking Dead.
O el más grande, podemos mencionarlo, a Mark Millar, el tipo que inventó por ahora el cómic en Netflix. Digo, ya rompió todos los récords de todo. Por ahí después lo mencionaremos. Pero sí.
No, está bueno mencionarlo a Millar porque Millar es un tipo que se hizo popular laburando en DC. Pero después, cuando quiso hacer su Creator Owned, pegó en un sello Creator Owned de Marvel y en Image, ¿no? O sea, en DC nunca le dejaron hacer las Creator Owned a Millar.
No, total.
Es un tipo que con la chapa que había adquirido escribiendo superhéroes o cosas de Vértigo, se fue a armar su propio kiosco a Image y le fue muy bien.
Sí, o sea, es como Stan Lee, o sea, hizo el Millar World en un momento de expansión total en Marvel, de mucho reconocimiento, con Ultimate X-Men, Ultimate... lo que era el universo Ultimate, y él dijo, bueno, tengo que hacer Creator Owned, y fue separando, puso una cosa en Dark Horse, una cosa en Avatar, una cosa en Top Cow, que era Wanted, que para mí es el primer título donde Millar entiende que puede hacer una revista con enfoque a cine, y a partir de ahí viene el horror, donde Millar inventa una fórmula de estandarización cinematográfica en cómic, que de ahí todo lo que tiene él es un pacto con productores para hacer cine. Es que, yo bueno, lo felicito.
Es que ese es el problema que para mí tiene hoy Image. O sea, hoy Image.
Todos
es,
están buscando el hitazo
todos,
en cine.
Todos quieren ser el próximo Mark Millar o el próximo Robert Kirkman. Entonces, todos hacen todo pensando en cuando hagan la serie de televisión o la película. Y eso es jodido.
Bueno,
es otra forma, digo. La ventaja es que por ahí al ser tipos con más cabeza y qué sé yo, igual te entregan cómics y productos que están copados, pero en el fondo es una línea de pensamiento bastante cabeza y muy similar a la que tenían los padres fundadores de Image en el 92.
No, y que aparte.
Hasta ahí no coincido. A que se parezca a los padres fundadores, yo creo que no coincide.
De otra manera, o sea, a ver, te dan productos de mejor calidad, pero el esquema
sí,
es el mismo.
La narrativa.
¿Para qué hacemos esto? Y hacemos esto para después vendérselo a Hollywood y hacernos millonarios. O sea, lo que quieren es facturar el millón de dólares.
¿A vos te parece que Brubaker y Jean Phillips hacen los cómics pensando en el millón de dólares?
No, pero hay una realidad. No, el aspiracional de Brubaker no creo que sea el mismo del de Millar o de otros autores onda Millar, porque me parece que Brubaker llega a la televisión de otra manera. Pero sí me parece que hay un montón de historietas que tienen el panel horizontal y que casi toda la revista es tipo Brian Hitch en Ultimate y Authority, sí, porque busca hacer una serie. Eso no está mal. Sí. No está mal, no estoy diciendo que esté mal.
No, no.
Cada uno hace lo que quiere, pero...
La temática, las miniseries, cómo las están ideas, armadas, cómo se puede traspolar eso fácilmente.
Eso es verdad, pero...
Fácilmente algunos títulos. No sé, que yo, Black Science de Remender, yo creo que el que trate de hacer una película con eso va a tener que poner fantastillón $1,000, boludo. Es una cosa difícil de hacer.
Te compran más o menos, te compran la idea, el nombre. Mirá, hay zombie.
Sí, no se parece nada.
Y está bueno igual, digo. Y es otra cosa. Y está buenísimo y
bueno,
que
tal
redicoso se lleven unos morlacos.
Pero lamentablemente los tuvieron que repartir con DC ahí.
Y bueno, y sí. Porque bueno, lo hicieron en DC.
Pero igual, bueno. Ojo, lo que dice Fede es muy interesante. El tema de esto de cómo todos los cómics ahora pasan a querer tener una aspiracional a serie. porque en el contrato está, bueno, nos quedamos con los derechos, te damos un porcentaje. Pero también hay algo que es tremendo, que es que hoy, en la actualidad, está viajando un fantasma. Que es el fantasma de quién quiere ser Vértigo de los 90. Ese fantasma donde empiezan a aparecer editoriales donde el protagonista no es el dibujante, no es el guionista ni el título, es el editor. Donde Karen Berger y Shelley Roeberg ahora son editoras en Dark Horse y en IDW.
Cada una tiene su línea.
Tiene su propia línea.
Y tratan de seducir a los autores que estaban en Vértigo en los 90 para que vayan a hacer el nuevo Vértigo.
El nuevo Vértigo. Y Image le pasa lo mismo, porque Image también tiene un montón de autores de Vértigo.
Pero Image ya es el nuevo Vértigo. Image no necesita seducir a nadie, no necesita bailar en bolas, no necesita poner coordinadoras populares y prestigiosas, porque ya la sola chapa de compartir editorial con Brubaker, Jonathan Hickman, Remender,
Jason Aaron.
Kieron Gillen, Jason Aaron, todos esos monstruos, boludo, ya está.
Está bien.
Ya me la chupa, tipo, si está Shelley Roberts o está Karen Berger, yo estoy en la editorial donde está Greg Rucka, donde están todos los zarpados, boludo.
Sí, pero
donde cada tanto mete un laburo Morrison, donde mete laburos Millar, donde, no sé, el único que falta debe ser Alan Moore, boludo, hoy en Image.
Pero me parece
están
que
todos los grosos. Bueno, y Bendis, que ahora estaba en Marvel y se fue a DC.
Pero me parece como que, o sea, a la vez, yo sigo estando de acuerdo con Fede que esto también me lo traigo para mi pozo, que es, al igual que lo de las series y los cómics, lo de Vértigo no está tan bueno, porque hay un montón de historietas que se pierden, o sea, que no se pueden hacer. Entonces hay un montón de autores que tal vez no quieren hacer un cómic para serie, o no quieren ser la nueva historieta de Vértigo con el color de mierda de Vértigo de los 90, y que quedan como, ¿y este cómic de Image qué es? Y bueno, ahí hay un submundo.
¿Por ejemplo qué?
Por ejemplo, Island, toda la antología que editó Brandon Graham, tiene un montón de novelas gráficas.
Eso está bueno.
Y si leen Habitat, que es una novela gráfica de canibalismo en el espacio, se la recomiendo, de Simon Roy, no tiene nada que ver con Image de lo viejo ni con Vértigo. Tiene que ver con un presente del cómic actual. Otro tipo de color, otro tipo de narrativa. ¿A qué me refiero con todo esto? Como que los cómics, o sea, tienen que venir por otro lado. Tiene que haber una revolución de cómic europea y japonesa dentro de Image. Y algo Island intentó hacer con eso, de una manera rara, porque duró muy poco, 15 revistas, pero sacó varias novelas gráficas que son ejemplos de, se puede hacer un cómic distinto, no comercial, sin aspiracional a serie de televisión, como dice Fede, y sin ser el color de mierda o el aspiracional de Vértigo de los 90.
Pero digo, ¿qué gana Image haciendo una revolución de cómic europeo o de cómic japonés cuando hay 800 editoriales en Estados Unidos que publican cómic europeo y cómic japonés?
¡Qué gran pregunta!
Está bueno que si viene un autor con mucha influencia del cómic europeo y presenta un proyecto copado para publicarlo en Image, que le digan, sí, dale, buenísimo, que no le echen flip por parecerse más a, no sé, a Daniel Torres que a Jim Lee. Pero
arranca algo interesante, que es la retroalimentación, donde vos tenés una editorial como IDW o Dark Horse que edita un cómic europeo, y entonces
muchos,
vos decís,
muchos,
y donde los autores, vos decís, ah, este autor le gusta esto, y ahora entiendo por qué este autor hace este estilo de historieta. Entonces la historieta empieza a pegar de una manera más fuerte, que es como una especie de sociedad o familia, donde varios títulos europeos y japoneses se pueden fusionar, no como el Amerimanga, con la revista norteamericana, que en ese momento tiene una especie equivalente al europeo japonés, y genera un nuevo fan, alguien que no es tan cabeza, que se quiere comprar la última de moda de Darkies en Vértigo, de lo que queda, o la última de terror en el espacio en IDW.
No hay más de Darkies en Vértigo, ¿no? Hace años que no hay.
Esa onda, o sea, me parece que lo que sirve es eso, o sea, me parece que el manga y la revolución de manga y cómic europeo dentro de Image, con gente que dibuje de otra manera, funciona para eso, para que también los otros títulos funcionen y también para generar una estética distinta. O sea, Prince of Cats de Ron Wimberly, una novela gráfica editada por Vértigo, hace poco la reeditaron en Image. Ese es un cómic moderno, actual, de estos tiempos, que pibes que ven anime en Netflix se pueden copar, que gente que le gusta el manga o el anime o el cómic europeo dicen, wow, ¿qué es esto?
¿Yo sabés dónde veía cosas muy locas en Image? Cuando Image publicaba antologías temáticas, ¿te acordás?
Eso, ese es un gran ejemplo.
Salía la Popbot, que salía
eso,
una vez cada tanto,
exacto,
una vez por año.
Ese es un gran ejemplo. Ahí,
24/7, que era la de los androides, que coordinaba Ivan Brandon, Outlaw Territory, que era una toda de western con muy muchos autores distintos. Que ahí, por ejemplo, descubrí a Francesco Francavilla, que yo no lo conocía.
Acabas de decir un varias antologías, recomiendo, donde también hay autores indie. Ahí conocí a Connor Williamson, un dibujante increíble. Y bueno, en esas antologías hay otro tipo de color.
Flight también publicó Image en una
Flight. Yo pensé que era de otra editorial.
Flight. Empezó bueno, en otra editorial y siguió en Image.
Bueno, pero.
La que coordinaba Kazu Kiwishi, que se los argentinos lo conocemos como el autor de Amuleto.
Claro.
Más tirado a la animación, más tirado a otro tipo de estética, y la narrativa no tiene nada que ver ni con en el momento que salió el presente de Image y con otro tipo de cómic. Repito, eso a mí me encanta, porque me parece que tira agua para que funcionen otros autores. Emma Ríos, una dibujante que yo amo, en Mirror escribe una revista rarísima que va contra todos los estándares de cómic normal yankee. Y que está bueno que exista, o sea, como también está bueno que ahora David Rubin dibuje Rumble y que es un dibujante con otro tipo de color, otro tipo de narrativa, y que, no sé, o sea, permite que haya dibujantes españoles en títulos mainstream. O sea, Emma Ríos es la primera autora que escribe y que dibuja, siendo española, para el mercado yankee con éxito, una revista. O sea, porque Pacheco con Marine en Fantastic Four era medio que estaba Jeff Loeb.
Pero capaz vendió un poco más que Emma Ríos, ¿no?
Bueno, pero.
O sea, lo de éxito, tomémoslo también. Bueno,
sí, pero Emma Ríos también tiene nominaciones de Eisner, de todo. O sea, no necesita. O sea,
obviamente, va más por el lado del prestigio que de la venta.
Total, o sea, Emma Ríos hizo Doctor Strange con Mark Waid y bla. Pero digo, me parece que le interesa más un Creator Owned. Yo, en eso, banco a todos los autores que en Image tiraron para que sea más. All inclusive, de verdad. No tipo Brian Wood, que es un desastre. O sea,
¿cómo un desastre, la concha de tu hermana?
Brian Wood es un tipo que va a caer como cayó Eddie Berganza. Es el tipo con mayor sexual harassment en la industria.
Ah, vos decís que es mala persona.
Sí, o sea, y que tiene una idea de feminismo bastante falopa, no. Y que es un tipo que vende un montón de cosas que no es. Va a caer en un momento.
Como autor me gusta mucho, como persona no lo conozco, como autor me gusta muchísimo Brian Wood.
Yo empecé a descreer bastante de las historietas. Pero bueno, más allá de todo, yo estoy de acuerdo con las movidas que funcionan y
igual
las
no
que
está
no.
En Image ahora Brian Wood, ¿no? Está en Dark Horse.
Hace poco tenía algunos nuevos lanzamientos, pero no sé si va a quedar en Dark Horse o qué.
No. La última que sacó creo que fue Starved.
La de con Cecele. Eso estaba bien.
Que creo que son dos TPs nada más.
No lo sé, pero. Repito, a favor de las revoluciones inconclusas o no en Image de cómic europeo y manga que otras editoriales no agarran. Estoy a favor.
Bien, yo me acuerdo cuando Pat Lee estaba en Image, ¿te acordás? Y hacía un montón de títulos que se copiaban Dark Minds.
Sí,
uno de fantasía épica.
Sí.
Warlands, creo que era.
Warlands y Neon Cyber. Tengo todo.
Mío, eso no me gustaba el lo mínimo, boludo.
Pero eso estaba bueno porque.
Sí, porque habría otra forma de. Otro planteo
estético.
Exactamente.
Otra forma de colorear.
Y Pat Lee fue el Jim Lee de otros, porque hizo Dreamwave Productions, sí, que pasó cual. Lo mismo. Tenía un Porsche. Gente que no cobraba, franquicia de Transformers, G.I. Joe, y como dice Andrés, esto de, bueno, otra estética, yo me acuerdo en el momento, esto fue fines de los 90, con sí. Stephen Platt, sí. Y todos esos autores que iban y venían, que estuvo, no sé, para mí fue interesante, no quedó esa estética, pero me pareció interesante.
Era lindo, a mí me gustaba.
No había guiones.
No, pero obvio.
Era distinto a todo, o sea, Dark Minds, que era la que mayor aspiracional tenía, que llegó a estar Hochen, estaba bien, era un rip-off claro de Ghost in the Shell, pero me parecía que
era una
bien.
Mezcla de Ghost in the Shell con X-Files.
Totalmente.
Sí. Y, no me acuerdo haberlo leído y decir, ¿qué querés hacer acá, maestro? No te va a salir.
Y me acuerdo.
Está buenísimo, ¿entendés? Que se puede hacer de todo.
¿En Image?
Sí.
Claramente.
Y bueno, y a mí me sorprende cómo es. Bueno, igual cada vez se puede un poquito más, pero digo, ¿cómo es que Marvel y DC no se juegan un poco a tratar de copiarse un poquito, incluso con las franquicias que tienen? Digo, siempre cuando se habla de la Verdule Age, la época en la que los superhéroes no reinaban y había títulos de todo tipo, digo, las editoriales mainstream se juegan muy poco por eso, ¿entendés? Por traer de vuelta a esos personajes de oro. Digo, por ahí se juegan, pero lo hacen en un imprint. Digo, no, hacelo dentro del universo. Jugate a tener un título de Cowboy. Bueno, Coso tuvo, DC tuvo el
Jonah Hex,
muchos años, digo. Pero digo, se juegan.
17 TPs.
Pero se juegan poquito, digo. Era Jonah Hex, era una rareza ahí solo, que estaba buenísimo.
Cuando arrancó New 52, ¿te acordás que sacaron varios, dos títulos de guerra, varios de terror?
Ahí se jugaron, pero medio también que,
sí,
que no.
Pero los primeros no tenía, que recortaron.
Pero no tenían tampoco grandes autores como.
Fueron los primeros que recortaron cuando
pero,
se pudrió.
Bueno, viste, te llama la atención, me decís, loco, a Image le va bien. A
yo lo que no termino de entender de Image es cuando tenés ganado el prestigio, cuando tenés ganada la libertad, cuando tenés ganado un sector del previews que nadie te toca el culo y que nunca bajás del 9 o 10% de la torta general de ventas, cuando lograste entrar con tus TPs a un circuito de librerías, cuando los autores grosos de todos los tiempos, no solo los de ahora, se apuñalan unos a otros por publicar en Image, ¿qué están esperando para hacer algo un poco más zarpado? No te digo la heavy metal ni la epic illustrated, pero que de pronto haya más títulos de sexo, ponele, o de violencia más extrema,
son
o de cosas más jodidas. Por supuesto, ahora está United States of Hysteria, que está buenísimo que esté.
Extremity, de Daniel Warren Johnson. Eso es turbio. Extremity de Daniel Warren Johnson es una revista que está saliendo hace poco. El número uno, acribillan a toda una familia, quedan pocas personas, se arma un clan. Ciencia ficción en el espacio con venganza, pero... A ver, no es que no vimos esto, pero es hay un nivel de oscuridad que no estaba planteado antes. Yo después voy a mencionar un par de títulos.
Yo quiero nivel de oscuridad, pero también quiero que el héroe sea frulero, que haya orgías, que haya...
Hay un título.
Sexo con niños.
Hay un título.
Que haya cosas asquerosas y repulsivas y que tengan, loco, esto tenés que ser mayor de edad para comprarlo. Viste, cosas que no te hubiese publicado nunca, no sé, ni Eros Comics en Fantagraphics porque era muy pasado de rosca. Que Image lo puede hacer, boludo.
Hay un solo título que responde a todo lo que acabas de decir. Que lo vendí en Facebook y en Twitter. Es un thriller financiero esotérico. Se llama The Black Monday Murders.
Ah, bueno, es
de Jonathan Hickman y Tom Cook.
Pero no garcha mucho ahí, boludo.
No, pará. Hay magia, hay muerte, es thriller financiero esotérico, hay magic, hay muerte, hay páginas tipo literarias. Es la primera revista que yo creo que es tiene un aspiracional alto como Watchmen. O sea, cada número son más de 38, 40 páginas.
Ah, bueno.
Es muy difícil de leer.
Es un cómic sofisticado, complejo, bla, bla. Pero yo no lo veo jugando a correr los límites de lo que se puede publicar en Estados Unidos.
Créeme que para mí el tema de leer tres páginas y después una página de Word a blanco y negro con pocas palabras, cortado, tipo una técnica de William Burroughs que sacás palabras. Después una página con un sello, que después es una pista algo, y otra vez el cómic que va a otra época, es muy raro. Repito,
a ver, está bien, estamos de acuerdo, creo, es raro, es jugado, es sofisticado,
pero no es tan,
experimenta, digo, me parece que está buenísimo,
sí,
pero me parece que la papa busca algo más turbio.
Yo quiero, ¿sabes qué? Que esas historias que salían en la Verotic aparezcan en algún lado.
Yo sé que está buscando, decilo. A Taste Full of Cherry, historieta prohibida de los 90.
Estoy buscando el nuevo Taste of Cherry, viste, esas cosas choqueantes, brutales, salvajes. ¿Dónde
me parece
está
que
eso,
no es la época, hay una corrección
sí,
política.
Exacto,
pero me parece que Image tiene la chapa y tendría que tener quizás la actitud para hacerle el aguante a ese clima choto de mejor no.
Divided States of Hysteria es la revista que salió a luchar contra la corrección política falopa actual. Me refiero a falopa en el sentido de que ya cualquier cosa tiene corrección política,
sí.
Y como Howard Chaykin es una persona que por ahora levantó mucho vuelo con la revista, no sabemos qué va a pasar cuando salga el TP, pero yo creo que lo que decís, Andrés, es
interesante. Es uno de los pocos tipos que juegan a correr los límites. Bueno, de hecho, sí. Black Kiss 2 salió en Image.
Sí, totalmente. Sí. Excelente. Recomiendo. Pero me parece que lo que pasa también es que hay títulos de Image que recién están gestando géneros que nunca fueron explotados. Jason Aaron hace un título de fútbol americano y mala leche, que es uno de los pocos títulos de deportes que existe en la historia.
Southern Bastards. Sí.
Southern Bastards, de Creator Owned de Estados Unidos, y que funciona. O sea, digo, no es que te lo cancelan en el 4, en el 8 y ya está. No, funciona.
Y pasa mucho por el fútbol americano. Yo pensé que iba a pasar más por la venganza entre los tipos. No, pasa mucho por el fútbol americano.
No te deja fuera.
El protagonista, que es el malo, es el entrenador de un equipo de fútbol americano que no pierde nunca.
A los Ponja le funciona, de a poco.
Exacto.
Hay que agarrar las cosas buenas.
Bueno,
de los
pero es muy difícil de hacer. Eso en No
sí,
Go Press.
Porque los Yankees están demasiado acostumbrados también a consumir superhéroes.
Obviamente.
Y qué sé yo.
Y que no es tan fácil hacer como hace No Go Press o First Second, que para mí sí son las editoriales que tal vez busca Andrés con el tema de historietas más arriesgadas, tal vez no solo en narrativas, sino en temáticas, sino que Image me parece que está siendo muy conservador con eso, pero de a poco tiene un título raro que tiene un género que explora que tal vez decís, bueno.
Bueno, yo me acuerdo el revuelo que causaba Dragon a principios de los 90.
Total.
Cuando en las peleas decapitaban gente, cuando el héroe se garchaba 3-4 minas por número, ¿entendés? Y, pero esto, loco, no es un superhéroe común. Es un superhéroe que está en medio capítulo en bolas, todos los villanos terminan decapitados, sangrando, sin los brazos, ¿viste? ¿Qué es esto? ¿No? Bueno, y eso hoy me parece que no está.
No, pero Eric Larsen...
¡Shock! Esa cosa de, loco, ¿qué es esto? ¿Qué estoy leyendo?
Pero porque también el lector evolucionó, y sí, también evolucionaron los tiempos, como siempre decimos que hay revistas que en otra época las publicás hoy, y son softy, o sea, ya... La gente ya, los superhéroes inclusive, te muestran cómo le cortan la cabeza a un villano. Entonces, claro, como que uno ya ve ese tipo de sugerencia del gore, de lo que dice Andrés, o de Frula, o de a veces cosas que vos decís, bueno, hay
bueno,
algunos temas...
Walking Dead tenía muchísimo sí, de shock value.
De violencia y asquerosidades.
Sí, asquerosidades, sí. Matan pibes, digo. Sí, sí. Digo, hay, pasan cosas muy heavies que en otra época no se hubieran animado.
Claro, pero no hay una de pedofilia. O sea, no hay una, como dice Andrés, de cocaína express. No, pero bueno, lo que pasa es que la pregunta es, como no hay one shots, o no hay Prestige, o no hay una novela gráfica rara de Jamie Delano, eso se perdió.
Sí, claro, la ongoing de Carlitos el pedófilo, no sé si se sostiene.
Hell Eternal de Delano de Vértigo no existe más hoy. No se puede hacer.
No se puede hacer.
Bueno, eso es el fantasma de Vértigo que vuela. No se puede hacer.
Bueno, vamos cerrando con algunas recomendaciones, no sé si con recomendaciones, con títulos que quieran tirar, que digan, bueno, loco, esto me tiene súper enganchado, es Image, es de ahora, hay que comprarlo.
Me tiene reenganchado una cosa del 2006, bien falopa, bien divertida, cuando Spawn dijo, vamos a publicar el manga de Spawn, Juso Tokoro, es súper divertido, o sea, a ver, no hay que tener un aspiracional, hay que leerlo y decir, listo, perfecto. Es el manga de Spawn, funciona así, funciona como el manga de X-Men, como el de Spider-Man. Es falopero, no tiene sentido, pero la experiencia de leerlo es genial. O sea, yo quiero decir eso, voy a decir más títulos, pero prefiero ir pasando la ronda a poco, pero me pareció muy divertido del 2006. Son tres tomos, están de oferta, cómpreselos.
Bueno, yo voy con, bueno, Southern Bastards, Deadly Class, me tiene bastante enganchado.
De Rick Remender.
Sí, Black Science también, de Remender. East of West de Jonathan Hickman me parece un título fascinante, complejísimo, divertidísimo. Bueno, el de Brian Wood de Star me lo compré pero todavía no lo empecé a leer. De los de Brubaker y Phillips, todo, obviamente Fatal, Fade Out, Kill or Be Killed. Ahora está saliendo una de Brubaker con Eduardo Risso en Image, que es Moon, ¿cómo es?
No, es Azzarello.
Perdón, Azzarello y Rizzo. Moonshine, la de los vampiros gangsters. Perdón, hombres lobos gangsters. Están saliendo un montón de cosas grosas. No me quiero olvidar de alguna más que me tiene ahí muy enganchado. Bueno, obviamente Velvet, de Greg Rucka y ¿sale? Steve Epting.
No, ese, Brubaker. Velvet. Es de espionaje. Lázaro, decís vos.
Lázaro es Greg Rucka y Michael Lark.
Fue al baño y se olvidó.
Sí. Esa es como de acción y ciencia ficción. Lázaro está excelente. Y Velvet es la de Brubaker con Steve Epting, con el mismo equipo de Capitán América, haciendo la de la minita esta, que es como una, que era como una especie de secretaria chota de James Bond, que de pronto se hace la recontra más pulenta. Esa está muy buena. Saga, obviamente, la banco, me parece súper interesante. Está muy estirada, la están llevando hasta el infinito y más allá, es a ver hasta dónde dura, tal cual. Pero me gusta, Saga está muy bien. Me compré Monstres, esa de Marjorie Liu, que tiene excelentes críticas, la voy a leer eventualmente. Hay un montón de cosas que están buenas, ¿no?
Un montón de cosas, sí.
Yo quiero
recomendar antes de nada.
Chu de John Layman está bien también.
Yo voy a seguir bancando a muerte Walking Dead. No importa lo que digan.
Vos sabés que mi título favorito de Kirkman fue y será Thief of Thieves. Sobre todo ahora que no está Hickman.
Sí, pero digo, me la
que no está
banco, digo, Walking Dead es un título que es súper efectivo, súper divertido. Creo que el único inconveniente que tiene es que cada
revista
pasa muy poco por número.
Pasa demasiado poco por número y un número te dura absolutamente nada y en un número no pasa nada. Digo, eso es algo que fomentó mucho Image también, que no hablamos, digo, es una de las contras que hoy los cómics, un cómic no existe. O sea, un cómic hoy es un TP en realidad. En un cómic no pasa nada, no tiene un desarrollo, no tiene una introducción, nudo y desenlace.
Ni nada,
una
revoltamente parecido.
Suelta, no te cuenta absolutamente nada. Digo, y eso es muy choto, es algo que se perdió y que, no sé, me parece que en algún momento estaría bueno retomar. Era divertido cuando vos comprabas una revista cualquiera fuera tu primer cómic y entendieras qué corno pasa y no que tuvieras que leer 30 números antes y 30 números después. Pero olvidándonos de eso, a mí Walking Dead me parece que es súper divertido, se la sigue recontrabancando, sigue funcionando y cada número que lees te dan ganas de leer el siguiente y eso siempre vale.
Yo quiero recomendar, bueno, obviamente de Black Monday Murders, mi título favorito de Image, el título que encontré que me habla a mí, o sea, es un título esotérico, financiero, es thriller, conspiración política, es el Lobo de Wall Street de Scorsese hecho por Aleister Crowley. O sea, hay de todo, hay rituales, te explican cómo funciona el dinero con magia, muy bien hecho, muy bien escrito y muy bien dibujado por Tom Cocker. Quiero recomendar Heaven's War, una novela gráfica donde Tolkien y escritores de la literatura pelean contra Aleister Crowley. Es una gema de Michael Gaidos y Mika Harris. Eso cómprenselo, a blanco y negro, es una gema de Image, está tapada, tiene varias ediciones, vale la pena de verdad. Obviamente el manga de Spawn porque es súper divertido. Extremity, que la mencioné recién, de Daniel Warren Johnson. Daniel Warren Johnson es lo más grande que le pasó a la vida. Es un dibujante que estaba en Dark Horse y ahora está en Image. Hace fanzines de Deep Space Nine, lo queremos. Hace fanzines también de Pacific Rim. Y hace este cómic increíble de ciencia ficción con venganza, muerte, naves copadas, tatuajes, de todo. Lo recomiendo, Daniel Warren Johnson, síganlo. Te hace commissions increíbles, un freak total, lo amo. De los títulos que recomendó Andrés, bueno, nada, eso me parece que es súper interesante.
Bueno, después, obviamente, todo lo de Chaykin, todo lo de Mike Allred, todo lo de un montón de autores grosos que en algún momento cayeron en Image.
Sí, obviamente, más vale. Eso
hay que y tener, ¿no? Seguro que quiero recomendar algo que yo lo vi a un precio distinto al que estamos acá acostumbrados, que es Beowulf de David Rubín y Santiago García. Porque Astiberri acá es muy caro. Perdón, David, perdón, Santiago, y perdón la gente de Astiberri. Acá es muy caro. Y Image acá nos sale más barato comprar ese hardcover que comprarlo en español. Sí. Y me parece que es interesante porque si empiezan a publicar más cómic español, sea de Rubín o de otros autores que están de moda, como Emma Ríos, estaría bueno. También quiero recomendar.
Publicaron los de Ryan Hughes. Image sí. Hizo todo un rescate de las historias cortas y cosas raras de
Tales
Ryan Hughes.
Beyond Science,
Tales Beyond Science.
De Ryan Hughes con Mark Miller y John Smith. El TP gigantesco de todo Ryan Hughes, que está todo lo de Grant Morrison, que es muy difícil de conseguir. Eso lo que dice Andrés, sí, Ryan Hughes, lo más. Y otra cosa que me parece muy interesante, que tal vez, no sé si es lo más importante de Image, es lo mejor, pero a mí cuando salió, me pareció un cómic increíble. Los primeros tres TP de Powers de Bendis y Mike Cohen. A mí, yo cuando era pendejo iba al colegio, a mí eso me... Yo no sé, o sea, yo entiendo que hoy todo el mundo lo odia a Bendis todo, pero en ese momento me pareció... No,
es la mejor obra de Bendis de
me pareció
yo creo que me gusta más Alias, pero bueno.
Bueno, es que está ahí, era la otra que iba a nombrar. Pero Powers
aparte, se consigue de saldo en muchos lados... sí. Y bueno, eso.
Es buenísimo. El primer año y pico de Powers es hermoso.
A Bendis le publicaron todo. Cuando Bendis se va a Image y hace ese pacto satánico con McFarlane, le republica todo lo que había hecho Bendis para las editoriales chiquitas tipo Caliber y le dan vía libre para hacer lo que quiera. Fue genial.
Y lo último, Casanova de Matt Fraction, soy fan porque.
¿Pero eso no está en Icon?
No, está en Image. Sí. Le reeditó todo.
Entonces sí.
Michael Chabon.
Yo le estaba por nombrar, pero digo, pero pará, eso no es de Icon. No.
Está en Image otra vez.
Gabriel Va, Fabio Moon, Matt Fraction, La Gloria.
Y Michael el Chabón en Backup Stories en Hollywood. Son varias, cuatro o cinco. Sí, más de 5 TPs. Eso es increíble. Y Satellite Sam de Howard Chaykin con Matt Fraction. Sí. Increíble.
Ya la recomendamos mucho.
Genial, es hermoso.
Bueno, venimos enseguida con el bloque de las recomendaciones. Hemos hecho un rápido repaso por estos 25 años de Image y por supuesto le dejamos una larga lista de títulos para buscar y para ir cebándose. Obviamente todo lo de... Yo también, ahora que se fue Lucas, aguante Mark Millar, todos los títulos del Millar World. Bueno, ya venimos después de un tema y seguimos con más recomendaciones.
I walk along, I wonder what went wrong with our love, a love that was so strong. And as I still walk on, I think of the things we've done.
Recomendaciones.
Tercer y último bloque del podcast número 97 de Comiqueando, y vamos a las recomendaciones. Por supuesto, como estamos en el podcast 97, vamos a hablar de 1997, año bastante interesante, que pasará a la historia probablemente por algunos motivos que ahora vamos a tratar de elucidar. Fede nos va a recomendar una obra favorita suya del año 97, que es...
Es un ícono del cómic japonés.
One Piece.
Exactamente.
Claro, One Piece de Eiichiro Oda, que empezó en 1997. Cambió la historia del manga.
Lo bancamos
a Eiichiro Oda. Obviamente, yo la leí muchísimos años después. Acá nos enteramos que existía 2000, mucho después.
2000-2001 con los comic books de Planeta. Yo la conocí ahí.
Exactamente, sí, más o menos. Digo, por eso, varios años después, digo... Pero es brillante, digo, sigue actualmente y parece que todavía tiene para un rato largo.
Es el manga más vendido de la historia, lejos.
Y nunca nadie hubiera imaginado que un asistente de Watsuki, el autor de Kenshin, iba a pegarse. Inclusive le ganó, pero por lejos a su mentor, lo mató.
Lo mató y mató a casi todos, digo. O sea, es uno de los mangas, el manga más vendido, creo.
De la historia.
De la historia de Japón. O sea, una obra que vale la pena leerlo. Hay que tener ganas para enfrascarse en la odisea que es leer 800 One Piece, tomos. Es infinito y sigue.
Pero tiene una cosa que Viz ha sacado estos nuevos Kanzenban de A3, de estas
A4,
ediciones de A4.
Claro, te compras unos megabosques y es más digerible, está piola y súper recomiendo, digo. Además, es una serie que de verdad va de menos a más. O sea, todo el tiempo mejora, digo, que es algo muy difícil, sobre todo con algo tan largo. Vos decís, no, bueno... Acá la van a cagar, ya se viene cuando baja, cae. No, la puta que lo parió, siempre mejora, siempre es un poco más, digo, siempre te cagas de risa, tiene momentos emotivos. No, la verdad que es brillante, es una obra maestra que debe ser leída por todo el mundo.
Luquitas.
Bueno, quiero recomendar una cosa muy rara de 1997, de manga, publicada en Estados Unidos, de Viz, de Ryoichi Ikegami, se llama Samurai Crusader. ¿Alguna vez se la pudieron cruzar en alguna comiquería acá? Los tres tomos. Vale la pena, es una aventura a comienzos del siglo XX, aparece Picasso, Hemingway, es una especie de samurai perdido, muy Ikegami, donde tiene que haber mujeres en bolas y todo, que pelea con nazis. El aspiracional es película de la tarde, por ahí Disat, hay un poco quilombo, pero es divertido, o sea, y el dibujo es increíble. Hemingway, Picasso, el pete en el baño, muy divertido, la pasás bien, no es fácil de conseguir, pero, no sé, Mercado Libre, Amazon Used, lo que sea, Better World,
son solo tres Depository,
que ya no vende más, vi de los 90, pero en un momento vendía, búsquenlo, son tres tomitos, vale la pena.
Fácil de rastrear. ¿Vos, Andrés?
Yo me había anotado dos por las dudas que alguno de ustedes me cagara una, pero por suerte no me cagaron ninguna de las dos, así que voy a recomendar las dos. Una es, obviamente, el regreso de los Avengers de la mano de Kurt Busiek y George Pérez, el glorioso relanzamiento.
Yo lo tenía, pero es en febrero del
98. Sí, 98. En el 97.
Pará. En la fecha de etapa es febrero del 98. Siempre son dos meses antes la
publicación. Yo sabía que en el 97 era Thunderbolt de Busiek, pero no dije, no voy a poner Avengers porque en la revista la tengo en el 98.
No importa.
Entre el 97
y el 97.
Igual es lo más.
Y la otra que tengo para recomendar, que es bien del 97, es Transmetropolitan de Warren Ellis, que ya hablamos bastante.
Lo más.
Junto con Derek Robertson, un título que empezó en un sello de DC que se llama Helix
Banco,
en el que buscaban darle una vuelta de tuerca al tema ciencia ficción, capitaneado por Stuart Moore, que es un gran coordinador. Y como le fue muy mal, cerraron todos los títulos menos Transmetropolitan, que lo pasaron a Vértigo. Vértigo le compró el pase cuando Helix se fue a la B. Vértigo le compró el pase a Transmetropolitan.
Banco Helix.
Y duró 60 issues gloriosos, son, después se puede recuperar en 10 TPs o en varios TPs, no importa, según la edición que te guste. Transmetropolitan, una serie fundamental para entender el periodismo, la sociedad, el postcapitalismo, el momento actual de la Argentina, entre otras cosas. Una serie realmente excelente, espléndida.
Que todo el mundo tiene que leer.
En la presentación del personaje, del universo, de los conflictos. Una genialidad. Y Derek Robertson dejando la vida en todos los números. Excelentes portadistas de Moebius a Jaime Hernández, lo que se te ocurra.
Garrow, Jim Lee, todos.
Bill Dios, todos. Bueno, genial. Así que, bueno, Transmetropolitan, para el que todavía no la leyó, bueno, bienvenido al mundo, lean Transmetropolitan. Vamos con recomendaciones, no necesariamente de 1997, sino de cómics que hayan leído recientemente y quieran recomendar. Empezamos por vos, Luquitas.
Estoy muy a full con un título que me parece espectacular. Me lo han preguntado por Twitter, por Facebook, se lo voy a recomendar, voy a explicar todo. Se llama Indigo Prime, lo escribe John Smith y lo dibujan varios dibujantes. Se publicó en la 2000 AD, tiene varios TPs. Indigo Prime tiene un TP de DC cuando estaba con 2000 AD, que salieron varios TPs.
Sí.
Ahí recopila todo en la época con Chris Weston, muy divertido, pelean contra Jack el Destripador, es una especie de agencia que maneja todo el multiverso e intenta arreglar fracturas que tienen distintas dimensiones. Algo parecido a Doctor Who, a cosas de X-Men, muy original. Salió otro TP que trae otros arcos argumentales con otros dibujantes, con Lee Carter y Edmund Backwell, donde ya se pone un poco más turbio y arranca un plot largo que es con Jesucristo y Tulu. Todos los que me preguntan, ese arco argumental todavía no terminó. Está saliendo una saga ahora que se llama The Dying Guard, donde el protagonista es William Burroughs y aparecen nazis espaciales, Jesucristo, Tulu, los tres Jesucristos. Bueno,
lo que él dice Tulu es Cthulhu, ¿no? Es la entidad maligna de Lovecraft.
Todo el mundo entiende que es Tulu.
Bueno. ¿No?
Por las dudas. No, súper interesante Indigo Prime, muy bien escrito por John Smith. Y lo último que está saliendo, que lo escribe Keck W., es un guionista muy interesante que descubrí hace poco en la 2000 AD, que le están dando muchos títulos, que es parecido a Peter Milligan y a John Smith, pero es una revista que desafía mucho la imaginación y sobre todo el tono de cómo está escrito, con lo que son viñetas, con lo que son cuadrados, bloques de texto, diálogo. Muy original. O sea, Indigo Prime, súper, súper recomendado.
Bueno, los que todavía no exploraron cómic británico limado de vanguardia ciencia ficcionesca, pueden entrarle ahí a estas cosas que está recomendando Lucas con tanta pasión. Fede, el hombre que no lee historietas.
El hombre que no lee historietas. No, leí, estuve leyendo un poco de la recopilación de Patoruzú de Dante Quinterno.
Sí,
que estaba
la edición muy, nueva de Assisi.
Exactamente. Está, la verdad, muy bueno. Un poco caro.
Muy caro.
Digo, me parece que se entiende, ¿no? El porqué de ese precio en realidad, porque tiene que ver con el laburo de
la restauración.
De restaurar y demás, que es un recontra laburo, pero vos ves ese libro, 700 morlacos.
750. Se podría haber impreso en un papel un toque más choto y te lo comprabas igual.
Sí, no vale la pena ese papel satinado, qué sé yo. Digo, y decís, che, esto no vale 700 pesos, 750. Es lo único
discutible,
pero después está buenísimo. Los dos tomos son muy divertidos.
Poder descubrir a Quinterno en estado puro,
exacto,
cuando dibujaba él y escribía
cuando
él.
Cuando dibujaba él es un Patoruzú distinto al que uno estaba acostumbrado, al Patoruzú ese más adocenado por kilo. Digo, el dibujo es
infinitamente
mejor. Digo, hay varias historias muy copadas. Además, también tiene una parte más histórica, ¿no? Donde te muestran las primeras tiras y qué sé yo, al final, donde tiene otro tipo de material, porque es una selección.
Le mandamos un abrazo grande a Pablo Sapia, que fue el encargado de hacer la restauración y de editar todo ese material para que vuelva a ser publicable después de tantas décadas.
Si les sobran unos mangos, la verdad que, digo, si no les molesta desembuchar los 750 que cuesta cada libro por ese libro, digo,
es mucha guita,
pero digo, está bueno.
El año que viene cumple 90 años Patoruzú, seguro vamos a hacer algo en el sitio web de Comicando.
No sé si vale los 750 mangos, no me animo a decir, bueno, los vale, es algo que pagaría ciegamente, posiblemente no, pero igual está muy bueno y vale la pena, y sobre todo si son fan de la historieta más clásica y qué sé yo, ese material está perdidísimo.
Totalmente.
Es imposible de conseguir.
Como rescate editorial es fundamental.
Rescate editorial es fundamental. Calculo que por eso mismo y por ser un rescate editorial y demás, te rompen el orto. Algo parecido había pasado en su momento cuando habían sacado Pipí o la editorial Común. Fue una cosa muy, muy parecida.
Ojalá,
pero
lo de Patoruzú no termine como terminó lo de Pipío, ¿no?
No, obviamente. Esperemos que le vaya bien. Y pasa que el problema es ese, es el precio. Lo bueno es que este laburo ya está hecho, qué sé yo, si el día de mañana por ahí se plantea una reedición o algo, puede ser un poco ya más económica o qué sé yo.
Bueno, ¿algo más?
No, no, nada más.
Bueno, arranco yo mi maratón.
Y arranca vos la maratón, dale.
Yo tengo para recomendar Howard the Duck de Chip Zdarsky y Joe Quiñones.
Es excelente.
Empecé a leer el primer TP, el único que salió antes de Secret Wars.
¿Está el especial de Howard Human? O sea, yo creo que, no sé si en los TPs...
En el primer TP seguro que no.
Ah, ok.
No
sé. Porque me quedó la duda porque vi que algunas cosas le faltaban, pero sí, súper increíble.
Me leí el segundo libro de Gilgamesh, de Lucho Olivera y Robin. ¿Te acuerdas
que habíamos hablado?
Había hablado del primero, leí el segundo, me encantó, genial. Recomiendo muchísimo el tomo 3 llamado La cuenta final de la Liga del Mal, la última de las tres antologías, en este caso publicada por Loco Rabia, con 6 historias cortas con Gerardo Baró, Pablo Tambucio, La Monicana, Patricio Plaza, ya se me olvidaron los demás, soy un salame, Tony Ganem. Y, ¿quién me falta? Diego Simone. Bueno, excelente. Mucho mejor que los otros dos. Son historias un poquito más largas. En vez de 12 páginas, tienen 16. Recontra aprovechadas por los autores para hacer historias realmente memorables. Si te gustan las antologías de historias cortas, Liga del Mal, el tercer tomo es glorioso. Descubrí un autor que no conocía, que me gustó muchísimo, el italiano Gianni De Luca, ya fallecido hace muchos años, con su adaptación de Romeo y Julieta, que hizo para una revista infantil, que es impresionante, no puede ser lo bien que narra, lo loco que está ese chabón, o que estaba, me gustó mucho. Guía para el fracaso, de Juan Pacamarda, editado hace poco por Ediciones Noviembre, me gustó mucho también. ¿Qué más? A ver, algo que me haya impactado... Bueno, el tomo 19 de Bakuman, obviamente. Distinta la antología. La antología, sí, coordinada por Martín Pérez y Liniers, con autores argentinos actuales. Tiene, obviamente, sus falencias. Tiene algunas cosas que no sabes por qué carajo están y otras que no sabes por qué carajo no están. Pero en general me pareció muy, muy bueno. Lo único que me parece choto es que publiquen autores que no tenían material inédito ni ganas de hacer algo nuevo. Sí. De pronto poner 10 páginas del esqueleto que ya se publicaron en la antología Zombie, en La Fierro y en el TP del esqueleto, la verdad que no. Si Salvador Sanz no tenía una historieta nueva para poner o otra cosa que no esté, digo, no se cae a pedazos el libro si no está Salvador Sanz. No me pongas una historieta que ya se publicó en otros 3 lugares. ¿Entendés? Una falta de respeto. Fuelle de Jorge González, me pones 10 páginas de Fuelle. No tiene historias cortas Jorge González, tiene 800 historias cortas Jorge González. Dame una de esas, una de la Orsay, dame. Algo. Bueno, viste, de Cur, lo mismo. 4 ilustraciones que no tienen nada que ver con nada. Maestro, una historieta te estoy pidiendo. 4 páginas, 5, 10.
Me parece que debe haber sido una cosa más del editor.
No tengo idea cómo se manejó, pero la verdad que no tiene sentido. ¿Está bueno que estén esos autores? Sí. ¿Está bueno que pongan cualquier mierda? No. Yo entiendo que no se lo quieren vender al comiquero que compró La Fierro, que compró la antología Zombie, que compra los TPs de Salva cuando los edita OVNI. Yo entiendo eso. Pero no me pongas algo que ya se publicó en otros 3 lugares, boludo. O un cacho de una novela gráfica que publicó hace 3 años la misma editorial. Es una ridiculez. Pero bueno, dentro de todo, está todo bien. Y eso es todo. Después lo último que leí fue El Essential de X-Men clásico, el Essential 1, con los 24 primeros números de Stan Lee, Kirby, Werner Roth, horrible dibujante amargo. Eso fue lo último que leí.
Pero no se puede
Hay algunos numeritos de Kirby, qué sé yo, que están más o menos bien, pero en general la verdad que X-Men se pone mejor tanto después que da vergüenza. En materia de eventos, no tengo nada confirmado, pero es probable que el fin de semana del 17 de diciembre esté en Colossal Con en Catamarca.
Okay.
Ciudad a la que hace más de 30 años que no voy, pero pareciera que voy. Así que atentos amigos de Catamarca, que en una de esas hace magia el amigo Diego Yapur para que podamos estar.
Ya no hay mucho más, ya se termina el año.
Ya no hay mucho más este año. La verdad que tuve un año infernal en materia de eventos. Ahora estamos charlando, hoy es 19, ¿no?
Sí.
Bueno, el fin de que viene, que va a ser probablemente el fin de que se suba el podcast, yo voy a estar en Santa Teresita, en la Costa Comic Con.
Sí, y venís de
y vengo de San Luis, que fue la semana pasada para mí, para la gente que escucha no sé cuándo fue. Pero sí, vengo de un año de muchísimos, muchísimos eventos, por suerte pasándola muy bien y compartiendo unos ratos muy copados con gente de todo el país y de Latinoamérica y de distintos lugares. Bueno, hasta acá llegamos, nos encontramos en el podcast número 98. 8 que grabaremos en algún momento de diciembre para que ustedes lo puedan escuchar antes de fin de año.
En diciembre.
Yo ya lo tengo bastante pensado, ahora te cuento.
Ah, bueno.
Por supuesto, nos seguimos leyendo todos los días en nuestro sitio web. Tenemos videos prácticamente todas las semanas o a veces dos por semana en el canal de YouTube. Ahora, para cuando ustedes escuchen esto, ya va a estar subido el video número 100. 100 videos no es poco. Y también en diciembre, atenti a la página web de, perdón, al sitio de Facebook de Comiqueando, donde les vamos a contar cómo comprar las entradas para el podcast número 100. Sí, las entradas salen a la venta en diciembre. El podcast número 100, como ustedes ya saben, se graba el domingo 18 de febrero a las 18 horas en un auditorio de acá de la Ciudad de Buenos Aires, muy cerquita de donde estamos ahora grabando este podcast. Prometemos entonces un podcast más antes de fin de año, muchísimas boludeces nuevas en el sitio web que estamos pensando para el año que viene y nos reencontramos. Muchísimas gracias, Luquitas, por tu presencia.
Por favor, amigo, lo mejor.
Fede, gracias por todo.
Como siempre, gracias.
Y Dani, por supuesto, mil gracias por tu labor. Nos vemos, no nos vemos, nos escuchamos el mes que viene en el podcast número 98 de Comiqueando. Chao.
Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.